Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 255. No me hagáis ninguna rimita que no tiene gracia. Una edición nueva de Enredando en la cual vamos a tener en unos instantes, después de las noticias en nuestro ciberchoco, el placer de poder charlar un rato con Alberto Tognasi, director del Mobile Film Fest. Mira que me sale mobile, que me sale mobile. Y es que la palabra móvil parece que la tenemos ya en la cabeza así, asentada de esa forma. Y por ese motivo, pues siempre y a lo largo de la entrevista, pues también me sucedió que me sale mobile. ¿Cómo decís móvil? Pero si ves Mobile Film Fest, me sale más mobile, pero a algunos se los saldrá móvil. Bueno, es igual, no os voy a liar más. Un festival que se ha organizado para crear películas, pequeños cortometrajes realizados con un teléfono móvil. ¿Te atreves tú a ser Steven Spielberg? Vamos, que si te digo que llevas la cámara en el bolsillo, pues te puedes quedar así como diciendo, ¿pero qué dice este Rafa? ¿Cómo voy a llevar yo una cámara? Que sí, mira lo que llevas en el bolsillo. No, las llaves no, el móvil. Pues ahí, en el móvil puedes grabar una película en unos instantes en el Ciberchoco. Hablaremos de este festival que premia pues la creatividad, sin importar la calidad, sin importar el tener una gran videocámara, una gran cámara de cine, sino simplemente la idea y la genialidad presentes en cualquier obra cinematográfica. Llegamos tras la celebración del Día de Internet, Internet Eguna, en el Audio y Odio. Pudiste escucharlo aquí todo en Euskadi Digital, y algunas de las cuestiones que allí pudimos charlar las vais a tener también en ocasión de escuchar la semana que viene. Os guardamos la entrevista que mantuvimos con el creador del paraguas conectado a internet. Sí, sí, no me ha dado nada así extraño, no. Un paraguas, sí, como los que usamos para no mojarnos cuando llueve, pero que lleva un proyector abajo y en lo que es la tela por debajo, o sea, que nosotros iríamos como mirando al cielo, pero claro, a través de la tela pues veríamos las imágenes de la zona por la que andamos. Tiene cámara de fotos para poder hacer fotografías a nuestro compañero Miquel Carmona, le hicieron una foto con el paraguas. Bueno, esta ya nos contará la experiencia cuando venga por aquí, a ver qué tal eso de que un paraguas sirva para hacer una foto. Vamos, el inspector Gachet lo usaba para todo, pero ya esto de navegar por internet, desde luego, es novedoso. Eso será la semana que viene. Hoy hablaremos de cine, como te he comentado, y también nos daremos una vueltita rápida, por cierto, que lo estaba pasando muy por encima. Nos lo pasamos genial en el día de internet, en Internet Alguna, en el audio y odio, muchísimas personas. Yo no sé si sería por los 2.000 pasteles que tuvimos allí. Espero que todavía os esté dando envidia. 2.000 pasteles que en la mañana y tarde del sábado pudieron ser degustados por todas las personas que acudieron hasta el patio del Instituto Canciller Ayala en el audio y odio. Y que la verdad pues hicieron que fuera esa y también la jornada del viernes y la del domingo pues algo entrañable, algo divertido, y yo creo que todo el mundo nos lo pasamos muy bien. Dicho queda lo del día de internet y vamos ya por la actualidad, pero antes vamos hasta nuestro portal www.enreando.net y vamos a echar un vistazo a las encuestas que están en marcha y a proponeros una nueva para esta semana. La última, que ya esta semana nos abandona, dice: ¿por qué crees que Windows Vista no termina de convencer a los usuarios? ¿Por qué crees que Windows Vista no termina de convencer a los usuarios? La respuesta ganadora con un 43, casi 44% de los votos es: Windows XP suficiente para la mayoría. Le sigue con un 23% de los votos: por problemas de seguridad, con un 19% de los votos. Cambio radical del escritorio, menús, etcétera, con un 11%, con el tiempo, Vista gustará. Y por último, la última respuesta, por cuestiones económicas, en un 4% de los votos. Con lo cual, está claro que la amplia mayoría habéis dicho, porque con Windows XP pues tenemos sistema suficiente para lo que nos gusta hacer: navegar, escribir cartas, dibujar, pues no sé, hacer recetas de cocina, lo que nos apetezca, pues con Windows XP como que nos llega, ¿no? Y Windows Vista pues nos aporta lo que nos aporta Windows Vista, pues como que no nos hace falta, o como que es algo superfluo, y por eso no vemos la necesidad de tener que actualizar. Y en segundo lugar está por problemas de seguridad, aunque está claro que la primera opción incluso duplica a los de la segunda. Un momentito, que estoy cambiando encuesta. Ya está, ya ha salido. Es que, como os comentaba la semana pasada, hemos cambiado el módulo, la parte de las encuestas del portal, y no estoy muy familiarizado con la forma de ver los resultados de las encuestas, pero ya veo que es algo bastante similar. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que os hacíamos. ¿Crees que podría colapsarse Internet en el año 2010? ¿Crees que en el año 2010, aparte de quedarnos sin televisión analógica, nos podríamos quedar con un Internet que vaya a paso burra? Bueno, pues el 72%, casi 3 de cada 4 personas que habéis votado en www.enreando.net, habéis dicho sí, cada vez estamos más internautas y las ampliaciones no son suficientes. Con un 13% de los votos, no lo sé, no tengo suficiente información para opinar. Y en tercer lugar, no, los operadores ya están aumentando la capacidad adecuadamente, eso ha obtenido un 11% de los votos, y finaliza con un 4%, sí, pero debido a que consumimos cada vez más ancho de banda. Con lo cual, pues no lo achacamos tanto, por lo menos es lo que habéis comentado en vuestras opiniones acerca del uso de Internet. No es tanto por el consumo ancho de banda, sino, es más importante, el que cada vez estamos más. Somos más millones de internautas conectados a la misma red, con lo cual, pues está claro, es como las carreteras. Si las carreteras tienen 3 carriles, pero cada día hay más coches y más coches y más coches, ¿qué es lo que pasa? Pues que todas las mañanas atasco, ¿verdad? Pues claro, pues aquí va a pasar algo parecido. Eso es lo que se dice, ¿no? Lo que sucede es que hacer una ampliación en esto creo que es algo más sencillo que poner un carril más a la autopista, ¿no? Así que, bueno, es una cuestión que está un poco en manos de los operadores y ya veremos cómo se desarrolla. Desde luego, yo creo que es muy difícil pues que Internet, que sufra algún problema, sí, pero que yo pienso que se tomarán las medidas adecuadas. Otra cosa es que, porque, más que nada, porque representa para los operadores de conexión un negocio muy suculento, ¿no? Fijaos a lo que nos venden la conexión de banda ancha, multiplicad por los millones de clientes que hay. y haceros a la idea, ¿no? Los ingresos que suponen, o sea que en mi opinión es que sí, que todo se irá y adaptando, pero desde luego la opinión masiva, la opinión que habéis dado de forma mayoritaria, fijaos, casi 3 de cada 4 personas que habéis votado habéis dicho sí, que cada vez estamos más internautas y las ampliaciones no son suficientes. Vamos con la última pregunta que está presente en el portal en www.enreando.net. ¿Ha aumentado tu interés por el iPhone en los últimos meses? La mitad de vosotros habéis dicho no tengo ningún interés en el iPhone, en el teléfono móvil de Apple. Uno de cada 4 habéis opinado que sí, el que ahora tenga 3G es muy importante. Y con un 17% de los votos, sí, me parece ahora más interesante. Y en la última opción, con un 8% de los votos, no, está igual vuestro interés por el iPhone. Así que ya vemos que la mayoría, pues la mitad de vosotros y vosotras, habéis opinado que no tiene ningún interés el iPhone. Bueno, ya le saldrán sucedáneos. De hecho, Motorola pues ya está haciendo algo parecido y hay fabricantes que van a coger las ideas del iPhone y las va a trasladar. Y presumiblemente será algo más económico, ¿no? Porque lo del precio, pues no lo he preguntado en esta ocasión, pero ya sé que es un... Bueno, y lógicamente, ¿no? Pues que un teléfono móvil te cueste 500 euros, 600 euros, pues desde luego es bastante cantidad de dinero. Pues ahí están las respuestas. A todas ellas puedes seguir votando en www.enredando.net. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Recibes ahora más spam que hace un año? Vamos a medir la evolución del spam, pero no en los datos que nos dan las consultoras, sino en la experiencia vuestra. Por lo menos la sensación que tenéis de si recibís más o si recibís menos. Por cierto, hablando de spam, que he recibido un mensaje en la cuenta de oyentes del programa que dice que me han pillado desnudo. ¡Anda! Fíjate, que han dicho que me han visto desnudo y que si no hago clic en un enlace que lo va a ver todo el mundo y todo eso. Pues lo siento, ¿eh? Lo siento, o sea, y sobre todo lo siento por quien tenga que verlo. Bueno, pues vamos con las respuestas que os proponemos para esta pregunta del spam. Las respuestas son sí, mucho más, recibes ahora mucho más spam que hace un año. Sí, algo más, si es algo, pues bueno, pero tampoco es demasiado más. No, casi no recibo, si estás en ese caso, en ese extraño caso de que apenas recibas spam, pues ahí tienes tu opción. Y la última, más o menos parecido, si el nivel de correo basura que recibes en tu cuenta de correo electrónico es similar al que recibías hace 365 días, más o menos. Pues esas son las encuestas, eso es lo que ya está funcionando en www.enreando.net. Danos tu votación, cuéntanos tus datos. Y por cierto, para todos aquellos y aquellas que estáis registrados en el portal de Enreando, en www.enreando.net, entrad a vuestra cuenta y podréis incluso votar a otra encuesta que os hemos invitado a hacer, en la cual os preguntamos acerca pues un poco de vuestros datos, de edad, cuál es tu localidad de residencia, cómo nos escuchas, qué sección es la que más te gusta, todo ello. Hay una encuesta nueva, pero para ello públicamente, previamente tendrás que suscribirte y ponerte ahí apuntado para que esto funcione y lo puedas rellenar. Así que hay una encuesta más, lo único que ya es no es quizás de interés público, sino es un poco interés acerca de tu experiencia como oyente. Pues vamos a ponerle ya marcha a este programa, edición 255, Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hace posible que Enreando llegue hasta ti. Los especiales de Euskadi Digital se van este sábado a Eurovisión y te presentan el podcast de este festival, donde varios expertos musicales analizan una por una todas las canciones que se podrán ver en la noche del sábado desde Belgrado. ¿Quieres saber cuáles son las canciones favoritas? ¿Crees que podremos hacer este programa sin poner ni una sola vez el chiqui chiqui? No te lo pierdas, todas las canciones de Eurovisión, menos una, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Pues lo acabas de escuchar. Si quieres escuchar todas las canciones de Eurovisión y no escuchar el chiqui chiqui, Euskadi Digital es tu opción. Enredando.
La informática que se escucha.
Aunque no sé, yo igual me animo al final y la pongo. Rápidamente, con ritmillo el bueno, vamos a analizar las noticias de estos 7 días que desde luego han dado mucho de sí y nos va a dar, pues, para hacer comentarios, por lo menos hay unas cuantas que, como siempre nos gusta, que esperemos que te hagan esbozar en tu cara una sonrisa, porque hay alguna hay alguna que hasta ni me he atrevido a ofrecerla en el informativo, en Conectados. Hay alguna que no ha salido y la guardaba para aquí porque es que digo, pues, ¿cómo voy a dar esta noticia, hombre? ¿Cómo voy a dar esto mejor así, en un tono más distendido, sin la corbata y así, ¿no? Bueno, Microsoft, que está loco por lograr que su buscador capte cada vez más usuarios, ha llegado hasta tal punto que se planea pagar a quien lo use a la hora de realizar compras en Internet. Que quieres hacer una compra en Internet y vas a través de su buscador y dicen, bueno, pues yo, taca, taca, te suelto un poco de panojilla y así pues vienes a buscar a través de Microsoft, que como todo el mundo sabe, pues no es el líder de las búsquedas de Internet, pero como intenta echarle el guante a Google... Pues ahí está intentando hacer pues sus cábalas, ¿no? Ahora va a lanzar un sistema por el cual devolverá parte del dinero que se gasten los internautas en sus cibercompras dentro de un nuevo espacio en el que se destacan distintos productos de los anunciantes. Además, pues ha sido una semana un poco movidita en lo que a Microsoft se refiere, porque todavía nos quedan coletazos del asunto Microsoft Yahoo, ¿no? Esto que llevamos hablando, no sé, ya parece esto como un serial de esos que había antes en la radio, ¿no? De hace un montón de años, de esas escenografías que se hacían, ¿no? Y de esas cuestiones, ¿no? Teatrales, medio teatrales y tal, pues porque es que esto es como un teatro, ¿no? Aquí en Microsoft, que sí, que te quiero, que no te quiero, que es que ahora, pues es que mira, me viene este, ¡y qué casa más buena tiene! Me voy a ir con este y tal, y tenemos un cisco aquí tecnológico, pero terrible, ¿no? Al final, nada, que Yahoo le ha dicho que nainas, que conmigo no, y resulta que las últimas noticias de todo este asunto es que ha aparecido en Yahoo un nuevo accionista, una persona que ha comprado más acciones, que es un multimillonario. Pues claro, estas cosas, bueno, puedes ir con el bolsillo vacío, ¿no? O sea, si quieres comprar algo, pues tienes que llevar dinero, es necesario. Así que ha aparecido esta persona y se ha hecho con un poco de poder, y lo que quería era usar ese poder para cambiar la junta directiva de Yahoo, la junta de gobierno, y lo que quería era, pues, animar a la junta directiva a que aceptara el contrato con Microsoft. Con lo cual, Jerry Yang y todos los directivos de Yahoo han dicho, cuidado, cuidado, que se nos ha colado uno, que habéis dejado la puerta así entreabierta y se ha colado uno, cuidado, cuidado, cuidado con ese. Y ha respondido formalmente que de esa forma no le gusta, así que eso de colar, pues hombre, no se puede decir que ha sido Microsoft, ¿no?, quien ha colado a esa persona entre los accionistas de Yahoo, porque no hay pruebas que digan tal extremo, pero lo que está claro es que iba con esas intenciones, y en el mismo día que abrió la boca y dijo, oye, ¿podría ser una buena idea negociar con Microsoft?, pues la cúpula directiva de Yahoo le dijo, calladito, nene, que acabas de llegar hace horas, no llevas ni un día aquí en Yahoo y ya estás abriendo la boca. Primero entérate un poco de cómo va todo esto. Pero claro, Steve Ballmer ya ha dejado claro esta semana que no quiere comprar el portal. Parece que ahora solo le interesa este negocio donde se mueven los principales ingresos publicitarios en Internet. Yahoo continúa esta batalla en solitario en el negocio de las búsquedas. La compañía acaba de anunciar que una nueva herramienta para desarrolladores llamada SearchMonkey, y sin duda pues está buscando nuevas formas de poder hacer más firme, más fuerte su negocio de las búsquedas en Internet. A la vez que Microsoft, como os acabo de contar hace unos instantes, pues también quiere hacerse un poquito de hueco en todos estos asuntos. Sin duda, algo que se podría decir que va a traer cola, pero es que esto es el culebrón, como estoy diciendo, y sin duda la semana que viene seguro que hay alguna novedad. A ver, que levanten la pierna derecha por encima del hombro todos aquellos y aquellas que juegan con el teléfono móvil. ¡Hala! ¿Cuánto gimnasta tenemos entre los oyentes de Enreando? ¡Qué barbaridad! Pero qué agilidad, ¿no? Vamos, que como algunos de aquí del equipo de Enreando nos hagan levantar la pierna y ponerla encima del hombro, como que igual luego igual no aciertan para montarnos otra vez. El mercado de juegos de móvil crecerá este año un 23%. Los ingresos del mercado de juegos para móviles se incrementarán un 23% en este 2008 y continuarán creciendo de forma exponencial en los tres ejercicios siguientes, según prevé el último estudio realizado por Enter, centro de análisis de IE Business School. La diversidad de soportes gracias al desarrollo de tecnología y la introducción de nuevos públicos, como las mujeres. Sí, sí, no seáis tímidas, decidlo claramente, vosotras no hay cosa que más os guste que echar una partidilla con el móvil. Lo dice el estudio, ¿eh? O sea que nos hemos calado. O las familias son algunas de las causas que explican esta tendencia al alza. El hecho de que el público femenino de los juegos para móvil alcanza ya la mitad en la franja de 18 a 24 años, al contrario que el público masculino de la misma edad, más centrado en el resto de la industria de los videojuegos. El auge de este ocio interactivo representado por tipos de juegos como los casual games o los juegos de rol multijugador online está empujando al sector del videojuego, que en líneas generales creció un 43%. En el pasado 2007, prueba de ello es la adquisición por parte de Vivendi del desarrollador y editor de títulos de Activision, un movimiento que viene a completar el éxito de World of Warcraft, creación de Blizzard Entertainment, filial de la compañía de entretenimiento. Bueno, pues ya vemos con lo de los juegos para móvil, pues que va en auge, a mí particularmente, salvo el Tetris, el Comecocos y qué más, así, juegos sencillitos. El Mahjong es muy bueno, ese que tienes que ir emparejando fichas y tal. Como que los de acción y así, como que no me llama mucha atención. Pero cuidado con las nenitas, que aquí ya lo dice el estudio. La mitad de las nenitas les gusta los videojuegos y, claro, nenitas entre 18 y 24 años. Ya se supone que si son más mayores, pues que no les va lo de los juegos. Pero todos intentarlo. Madre mía, qué barbaridad lo que es el marketing. Y es que vamos acabando hablando de Rodolfo Chiquilicuatre hasta en la sopa. Y es que esta semana pues ha lanzado un hoax, se denomina en términos de seguridad, seguro que a Iñaki le habéis oído decir mucho, quiero decir, le habéis oído hablar de hoax, no, él no quiero decir que él diga hoax, ¿no? Hoax son pues rumores que son falsos. Cuando intentas difundir un bulo, o sea, algo que no es cierto, pero con algunos fines, ¿no? Pues eso se denomina, en términos de seguridad, un hoax. Son falsas alarmas sobre virus informáticos, además en este caso pues ha sido algo así. Lo que ha sucedido es que llegaba un mensaje anónimo a través de correo electrónico alertando estos días la presencia de un virus informático oculto en un vídeo con el título de Boicot a Chiquilicuatre. Supuestamente ese virus formatea el ordenador y el de tus contactos y además te quita la contraseña de correo, anda, qué suerte. Pero este poder destructivo no es tal, sencillamente porque el virus y el vídeo que infecta en cuestión son mentira. Su alerta forma parte de una técnica encubierta de correo basura para que el usuario reenvíe a todos sus contactos este mensaje. De esto hay mucho y además, pues esta semana lo quise recalcar con los compañeros de Panda Labs, porque es algo, no sé, terriblemente sencillo. Y tan sencillo que es que estoy ya cansado de todos los días pues que algún amigo o alguna amiga o alguien me envía algún correo de esos que ves 4.000 destinatarios y todo sale a la luz del día, venga. Así que se vean bien. Bueno, pues esa es una de las tácticas, ya lo hemos comentado en más ocasiones, ¿no? Pero esa es una táctica empleada por spammers para conseguir direcciones de correo electrónico fresquitas. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Lanzan un bulo, por ejemplo este, que hay un vídeo malicioso de Chiquilicuatre, cualquier cosa, ¿no? Que tenga una cierta credibilidad. Y lo que tratan es reenvíaselo a todo el mundo. Cuidado con esos de reenvíaselo a todo el mundo. Cuidado con las cadenas, que podemos otro día, si queréis, hablar de las cadenas de mensajes en internet. Porque al final, uno de los objetivos que persiguen este tipo de actividades, estaba recordando una de hace un montón de años, que decían que si reenviabas este mensaje a 20 amigos o una cosa así, que te regalaban un Ericsson, un teléfono móvil Ericsson. Fijaos, de aquella época. Y nada, al final era un bulo, pero como un camión, ¿no? Y de lo que se trataba es de que lo reenviaras y, bueno, pues típica estructura de pirámides, empieza a difundir masivamente ese mensaje hasta que por algún sitio pues le acaba llegando al que lo ha lanzado en primer término, ¿no? Y una vez que le llega, pues ahí tiene recopiladas un montón y montón y montón y montón de direcciones de correo electrónica válidas que puede usar para enviar correo basura o cualquier otra misión. Bien, ¿cómo se puede solucionar? Lo hemos repetido un montón de veces, seguro que la mayoría de vosotros y vosotras ya me lo habéis oído decir, pero por si acaso alguien dice, ¿y cómo puedo poner freno a eso? Pues muy sencillo. Cuando tú tengas un mensaje de correo electrónico y lo tengas que difundir, a más personas, y sea por cuestiones pues sociales, cuestiones que a ti te interesen, ¿no? Digas, pues es que es un mensaje de ayuda humanitaria y quiero difundirlo, o cualquier cuestión. Puedes hacerlo, por supuesto que sí, pero haz una cosa, a la hora de reenviar el mensaje o a la hora de escribir uno nuevo, incluye a todos los destinatarios de tu mensaje en el campo CCO. Se llama CCO, que quiere decir con copia oculta. Son las siglas de con copia oculta. O si no, el BCC, que es en inglés, como se dice. BCC es en inglés, CCO en castellano. Verás que tienes ese campo debajo del para. Cuando escribes en para el destinatario, bueno, pues un poco más abajo, cambiando el paro, verás que hay uno que se llama CCO. Inclúyeles ahí, y entonces lo que ocurre es que todos los destinatarios no se ven entre sí, con lo cual no se propagan las direcciones de correo electrónico. Esa es una forma de poner freno a todo esto y colaborar, o por lo menos difundir algo si realmente te interesa. Que yo de todo esto tengo una opinión personal, y es que creo que este, en este caso, pues más que un hoax, lo que es una estrategia de marketing para hablar de Chiquilicuatre. Justo además ha salido en la semana que es el Festival de Eurovisión, con lo cual yo tengo mi versión particular, y es de que eso parece que, a mí, desde mi punto de vista, eso ha podido ser propagado desde alguien pues cercano a esta figura y a este personaje, que lo que quiere es hacerlo todavía más popular en esta semana en la que es tan trascendental, ¿no? Que se hable de Chiquilicuatre. Bueno, pues ahí queda dicho esa noticia. Seguimos hablando de más cosas. Hablamos también de seguridad. Fijaos la cantidad de noticias que siempre selecciono para Enredando en torno a la seguridad, en torno a cosas que debemos saber. Yo creo que es muy importante, ¿no? Y muchas personas nos lo agradecéis, que os contemos pues un poco por dónde van los tiros, para tener pues idea de por dónde os pueden atacar, ¿no?, a la hora de utilizar el ordenador. Esta semana hemos sabido también, a través de una empresa que trabaja en asuntos de seguridad, que la Eurocopa 2008, que está a punto de celebrarse, pues también puede ser objetivo para utilizarlo como gancho para difundir códigos maliciosos. Y las selecciones nacionales ya están pues en fase de preparación. Los hinchas llevan ya tiempo esperando el comienzo de la Eurocopa. No obstante, sin ser detectados por el público, pues estas personas, estos cibercriminales, hacía tiempo que terminaron su particular pretemporada. Ya están listos para salir al campo y propagar pues códigos basura o códigos maliciosos, ¿no? En este caso, su objetivo son los PCs y los archivos de los aficionados. Particularmente son peligrosos, resultan los correos basura personalizados que ofrecen entradas para ver los partidos, vídeos exclusivos o calendarios de las jornadas de la Eurocopa 2008. Y de hecho, los primeros ataques a las comunidades y portales de aficionados ya han tenido lugar. Los sitios web hackeados se utilizan para almacenar en su interior código malicioso que se autoinstala sin ser detectado por las víctimas mediante descargas dirigidas. Los grandes eventos deportivos ya sabemos que resultan muy tentadores para los cibercriminales. Muchos seguidores no consiguen entradas para la Eurocopa 2008 y ello lo saben. Los laboratorios de seguridad ya han detectado la existencia de estos primeros correos basuras de este tipo, y a medida que se acerca la fecha de comienzo, mayor será la avalancha de spam ofreciendo comprar entradas. En este caso, los atacantes van por los hinchas y sus datos personales, como la información de tarjetas de crédito o las cuentas de correo. En consecuencia, los receptores deben borrar de inmediato los correos electrónicos no solicitados, evitando asimismo hacer clic en cualquier enlace que tengan en su interior. Así que si nos llega algo de la Eurocopa, pues mucho cuidado, porque además es que no es que sea la Eurocopa, también hemos tenido un caso del terremoto en China. Es decir, todos los asuntos que son de primera línea, bien sea por bien o por mal, ¿no?, pues todos ellos pues son utilizados como ingeniería social para propagar algo. Así que mucho cuidado cuando estemos en internet y nos llegue algo precisamente relacionado pues con cualquier asunto de amplio interés, porque es una estrategia muy utilizada por todos los creadores de códigos maliciosos. Esta noticia sí que ha sido curiosa. Trabajar con tecnología engorda, pero no tanto como ser funcionario. ¡Ay! Esta noticia me encanta. Este titular está muy bien, sobre todo para todos los funcionarios. Es decir, mira lo que han dicho las estadísticas. que están más gorditos y gorditas los funcionarios, no sé por qué, ¿verdad?, que los informáticos. Se acerca el verano y con el calor llegan las prisas por hacer quitar esos michelines y hacer el ¿cómo se dice?, el efecto bañador, ¿no?, el plan bañador. Operación bañador, algo así era, ¿no? Que ahora es cuando llega el momento de hacer la operación bañador, de quitarse esos kilitos que hemos ganado en el invierno y tal. Un esfuerzo que será duro para los trabajadores del sector tecnológico, pero no tanto como para los funcionarios, ya que según un informe reciente, son los que más peso ganan en su trabajo. El estudio realizado por Career Builder asegura que los trabajadores del sector tecnológico son los segundos que más engordan desde que desempeñan su actual empleo. El 34% de los encuestados dice haber engordado más de 4 kilos y medio, y el 17% ha reconocido que desde que empezó a trabajar ha cogido más de 9 kilos. En total, hasta la mitad de quienes trabajan con tecnología están más gordos que cuando fueron contratados, una cifra superior al 45% de media que demuestra el global de trabajadores, pero por debajo del 52% de quienes trabajan para la administración. Quienes más se mantienen en forma son los empleados del comercio minorista, ¿eh?, porque se tienen que mover más, claro, y los dedicados al ocio. Solo un 36% de ellos dice haber engordado, según Career Builder. El portal de empleo ha preguntado a su peso a 7.700 empleados de Estados Unidos. Bueno, pues ya sabemos esta encuesta centrada en Estados Unidos, que afirma pues cosas tan curiosas como la que estamos comentando. En fin, tú que ya estás en forma, pues hombre, que el verano está aquí a la vuelta de la esquina, que hay que encajarse en el bañador, a ver cómo lo vas a hacer. Anda, esta noticia sí que es un poco soso, porque es que se llama soso. Soso, ¿qué es soso? Con dos X, no con S. XO, soso. ¿Qué era el XO? A ver, que eso sí que lo sabéis, ¿no? El XO era el nombre que habían dado al portátil de $100, que por cierto, luego tengo una noticia acerca de él. Pero es que ahora las mismas personas han creado el portátil más barato, quieren hacer un portátil más barato que cueste $75, que tenga pantalla táctil y bajo consumo de energía. Ahora se llama XO y es una realidad en los niños para los niños en los países de desarrollo de todo el mundo, pero sus desarrolladores no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados y a planear una segunda generación de portátiles que, según han anunciado, estará lista en el 2010. El primer objetivo de este nuevo ordenador del Soso es la reducción de costes, pues va a ser un poquito más oso. Aunque al principio se perseguía que el XO costara menos de $100, ha acabado teniendo un precio de 188 para la generación de portátiles que se espera. Los Sosos para 2010 quieren reducirlo hasta los $75 por un Soso. Pues hombre, ya no está mal, ¿no? La Fundación Un Portátil por Niño, impulsada por Nicolás Negroponte, también quiere reducir el consumo eléctrico del aparato, del portátil, hasta un vatio, y hacer más pequeño el ordenador. Pero probablemente lo más llamativo del nuevo diseño mostrado sea el uso de dos pantallas táctiles, de las cuales una funcionará de teclado. El portátil es hacer que el Soso, o XO2, claro, como es dos veces XO, pues lo llaman también XO2. Como se le ha llamado hoy, se parezca cada vez más a un libro y se adapte más a las necesidades educativas de sus jóvenes usuarios. Bueno, pues desde luego parecía que iba en retroceso este proyecto del portátil de bajo coste, pero ya vemos que está ya planeando una nueva versión del XO, que se va a llamar, pues eso, XO dos veces, SO. ¡Ay, Dios mío, que me ha llegado! Yo no sé cómo voy a dar esta noticia, pero si es que esta noticia me da mucha vergüenza, hombre. ¿Cómo voy a contar de que en un urinario público? Bueno, es que no puedo darla. Venga, me la dejo para luego. Muchos han hablado del retraso en España en cuanto al acceso a Internet, y aunque actualmente se empieza a acercar a las grandes potencias europeas en este terreno, como Finlandia, sigue estando muy lejos de los pesos pesados como Estados Unidos. Según un estudio elaborado por la consultora Parks Associates, un 20% de los estadounidenses nunca se ha conectado para mandar un correo electrónico, buscar información o sencillamente navegar por algún portal. ¡Qué barbaridad! Uno de cada cinco norteamericanos no se ha conectado nunca a Internet. Bueno, en nuestro país el 41% de la población se conecta habitualmente, lo que deja en casi un 60% la cifra de españoles que apenas usa Internet, según el último estudio general de medios. En este sentido, la penetración de Internet en los hogares estadounidenses también es notablemente superior a la de nuestro país, con un 18% de los hogares que cuentan con conexión, frente al 41% de los hogares españoles que no están conectados. Como cabía esperar, el factor edad ha sido determinante en esta cifra de estadounidenses que nunca han usado Internet. Según el estudio, la mitad del 20% que nunca se conecta son ciudadanos mayores de 65 años. Las conexiones a Internet, ha dicho el director de Parks Associates, se han incrementado lentamente en los últimos años en los hogares estadounidenses, pero conectar a la minoría que no tiene internet va a ser muy complicado. En este sentido, Barrett ha apuntado que el principal escollo para que el ritmo de aumento de conexiones a internet esté algo estancado es la edad y el poder adquisitivo, que son factores importantes, pero el núcleo del cambio es más profundo, y esto doy buena fe de ello. Mucha gente sencillamente no encuentra una razón para usar ordenadores o no asocia la tecnología con las necesidades y demandas de su día a día. Pues esto sí que estoy plenamente de acuerdo con esta conclusión a la que han llegado desde esta consultora, desde Parks Associates. Estoy de acuerdo de que las personas que no se conectan a internet no es tanto por el coste, no es tanto por el desconocimiento, sino es más el ¿y para qué me sirve? Bien, tengo conexión a internet, ¿y para qué lo uso? Tú sí, como eres joven, pues claro, sí puedes buscar y tal. No, hombre, si es para todo el mundo. De hecho, en el internet de Google hemos visto esa situación, ¿no? Personas que nunca habían tocado internet y que al estar allí, pues no sé, vengo aquí a ver para qué sirve esto. Pues muy bien, ¿usted de qué pueblo es? Pues de este pueblo, vamos a buscar información. Anda, mira, si está en la foto, y mira, si aquí está la Luisa, que está ahí asomada en la ventana, y queda... Ya se empiezan a ver cosas y ves, le empiezas a encontrar un atractivo, y ya en cuanto encuentran información que les gusta, bueno, ya no hay quien les separe el teclado. De hecho, pues tiras de ellos y viene el teclado a continuación, o sea que es así, y es normal que así sea. Y yo creo que eso es una labor un poco de todos y de todas, ¿no? El ir concienciando de que internet está muy bien para encontrar información. Y que quizás pues pensamos que no nos sirve porque nunca lo hemos utilizado. Quizás no, seguro que ese es el motivo. Y hay que convencer de que internet pues está bien y es útil. Y esa es la forma de que cada vez pues más personas lo utilicen y se sigan beneficiando de todo lo bueno que tiene internet, por supuesto que sí. ¿Serías capaz de estar 10 días sin televisión, ni consola de videojuegos, ni la PlayStation, ni el ordenador? A partir de hace unos días, bueno, ya mismo, hay un total de 250 alumnos de entre 6 y 11 años de un colegio de la periferia de Estrasburgo, en Francia, que tendrán que enfrentarse al reto de vivir sin mirar a una pantalla de televisión o de vídeo durante 10 días. Pues me parece muy bien. La experiencia bautizada Desafío se puso en marcha en Estados Unidos a principios de los 90, pero es la primera vez que se hace en Europa, según ha informado el diario Le Parisien. El objetivo de la campaña es que los escolares aprendan a ver las imágenes de otra forma y en los próximos 10 días no enciendan ni el televisor, ni el ordenador, ni pongan un DVD, ni jueguen con la consola. Será el partido de todo un colegio contra un enemigo. Nada está ganado de antemano, advirtió el director del centro. Y además ha pilotado esta experiencia con el equipo docente del colegio situado en el barrio obrero de Neuhof. La idea, que nunca se ha puesto en marcha en Europa, pero que se repetirá en otros dos colegios de Estrasburgo el año que viene, nació en Estados Unidos en los años 90 a raíz de la campaña anual lanzada en San José llamada Semana Libre de Televisión. La conclusión, atención, esto es importante, las conclusiones que se han llegado después de estar una semana sin ver la tele, ni internet, ni nada, ¿no? La conclusión a la que llegaron entonces los investigadores de la Universidad de California demostró no solo que los alumnos sobrevivieron sin televisión, sino que las manifestaciones de violencia se redujeron un 40% y la violencia verbal a la mitad. Los niños pasan 1.200 horas anuales delante de las pantallas frente a las 800 que pasan en el colegio, según ha constatado el Instituto Europeo Ecoconsejo, que ha organizado la operación junto al centro estrasburgués. Según estos datos, a los 11 años un chaval ha visto como media 8.000 muertes en la tele, eso sin tener en cuenta el 50 o 60% que han visto imágenes pornográficas, tanto de películas como fotos, sobre todo en internet. La actividad ha sido, no obstante, minuciosamente preparada, y para que los chicos aprendan a no ser meros espectadores pasivos ante la avalancha constante de imágenes, se han iniciado en el arte de descifrarlas y de desmenuzar la publicidad. Pues sinceramente me parece una iniciativa muy buena, porque desde luego pues puede dar, sobre todo a esas edades, cosas nuevas, visiones nuevas, y que puedan elaborar pues otra serie de cosas que quizás la tecnología, pues estamos tan embebidos que de vez en cuando está muy bien desconectar, apagar un rato, la tele va a seguir estando ahí, no os preocupéis que dentro de 10 días la enciendes y siguen hablando, o sea que no pasa nada, porque esté apagada 10 días no sucede nada, y desde luego pues es una experiencia muy positiva, o por lo menos merece la pena probarlo. No, la radio no, la radio hay que escucharla, ¿eh? La empresa de Martin Varsavsky y Fon, pues que no le van muy bien las cosas, ya que, como sabéis, quiere crear una red mundial inalámbrica en la que usuarios compartan sus conexiones Wi-Fi. Pues está pasando por un mal momento. Varsavsky ocupa el cargo de presidente de Fon y ha emprendido una reducción de costes para tratar de abandonar los números rojos y salir de pérdidas para finales del año próximo. La primera medida que ha sido el despido de 14 empleados que el propio Varsavsky ha anunciado en su blog. Estos no son los únicos despidos que se han realizado en FON, de acuerdo con las fuentes internas de la compañía, quienes aseguran que previamente se han realizado diversos recortes de plantilla sin hacerlos públicos, a los que hay que añadir otras bajas voluntarias. A principios de este año dimitieron en bloque 5 importantes directivos. Esto ha hecho que la compañía cuente actualmente con menos de la mitad de los 100 empleados que tenía el año pasado. El ejecutivo ha logrado desde 2006 reunir un total de 34 millones de euros aportados por empresas como eBay y Google para lanzar su proyecto de red mundial Wi-Fi, y cree que este no es el final de FON. Según ha asegurado Barsasky en su blog, esperamos llegar a beneficios a finales de 2009. Hemos logrado reducir pérdidas, antes eran de 1 millón de euros al mes, ahora son de 400.000 y en el verano esperamos que sean menos de 300.000 euros mensuales. Bueno, pues este proyecto de Martin Barsasky, que en mi opinión personal pues siempre me ha parecido pues un poquito, un poco, no sé cómo decir, atrevido, porque esto de compartir las conexiones pues siempre pasa lo mismo, ¿no? Que cuando tenemos en casa una conexión de ADSL y nos ponen wifi, a ver cómo vamos a hacer para cerrarlo, que nadie se nos cuele por ahí y tal. Pero cuando nos toca a nosotros estar en el lado opuesto, cuando nos toca ir con el portátil a ver si nos conectamos, lo primero que hacemos cuando llegamos a un sitio, enciendes el wifi y dices, voy a ver si pillo alguna red, voy a ver si hay algo abierto. Entonces, pues claro, desde ese punto de vista, pues desde luego con esa mentalidad va a ser complicado que este plan funcione. Pero bueno, la verdad es que merece la pena intentarlo y a ver si van las cosas mejor a partir de ahora para la compañía de Martin Barsasky, para FON. Vamos con las últimas noticias. El presidente ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, tuvo esta semana que esconderse tras una mesa en el escenario que impartía una conferencia al ser atacado con huevos por uno de los asistentes. Todo ha sucedido en la Universidad Corvinus de Budapest, donde el alto directivo y la compañía informática pues estaba dando una charla. El atacante llevaba puesta una camiseta en la que podía leerse Microsoft igual a corrupción. Interrumpió a gritos la intervención de Ballmer, al que durante unos 10 segundos exigió la devolución del dinero gastado por Bulgaria en licencias de software Microsoft, y luego lanzó algunos huevos que no alcanzaron su objetivo. Bueno, pues desde luego, si haces, por lo menos ten un poco de puntería, ¿no? Porque encima te van a abuchear. Tras esquivar los proyectiles, Ballmer se recompuso y sonriendo señaló que se trataba de una interrupción amistosa que había roto su tren de pensamiento. En fin, pues con anécdotas esto también le pasó a Bill Gates, ¿no? Que le tiraron dos tartas. Hombre, por lo menos lo de la tarta como que mejor, ¿no? Porque dicen, qué buena está y tal, puedes aprovechar y tal, pues los huevos tampoco le puedes sacar mucho, ¿no? Ay, me voy a atrever a dar esta noticia. Dos inventores belgas, atención, esta es la noticia que os comentaba antes. Dos inventores belgas han creado una nueva forma de orinar, más divertida y original. Los urinarios, a los que han llamado un lugar para hacer pis, evidentemente, tiene un nombre muy, muy, muy currado, desde luego, tienen incorporados sensores y un monitor que permite jugar a los marcianitos o a un simulador de esquí. ¡Toma! O sea, que cuando estén... Que nada, que hay echando una partida a los marcianitos. Incluso uno de los juegos permite elegir entre los dos candidatos demócratas, Barack Obama o Hillary Clinton. Gracias a ello pretenden que ir al baño no sea tan aburrido como de costumbre. Yo he estado viendo el vídeo. Sí, he estado viendo el vídeo y quizás por eso me parecía por lo menos curioso, ¿no? Porque es que, claro, estás en el urinario, los chicos, ¿eh? En el urinario. Estás ahí mirando y, claro, que miras a la pared, pues nada, te ponen una pantallita y dices, pues ahí tienes un juego. Pero, claro, no han puesto mandos porque, claro, las manos están ocupadas, ¿no? Entonces lo que han hecho es que con tu movimiento vas haciendo que se mueva la nave. Y digo, bueno, me parece que no voy a seguir porque esto se está poniendo muy feo. El regulador ha descontado 750.000 clientes de las listas de Orange. ¿Y por qué ha sucedido esto? Pues porque hay serias discrepancias en cómo contabiliza Orange a sus clientes y cómo la CMT hace este recuento, ¿no? ¿Por qué ha acontecido esto? ¿Por qué ha habido tanto recorte? Pues debido al periodo... Vamos a ver si lo encuentro por aquí... La cuestión está en que lo que se consideran usuarios activos de la compañía en prepago y cuáles son los que no lo son. Según la comunicación y lo que Orange considera que es un usuario inactivo, son aquellos que en los últimos 3 meses pues no han hecho ninguna comunicación facturable. Sin embargo, para la CMT considera bajos los que llevan 12 meses sin recargar. Efectivamente, es para Orange un cliente que lleve 3 meses, o es al revés, Sí, para Orange o para Orange el ahora está claro. Bien, para la CMT, o sea, para la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para el regulador, quien no haya hecho en los últimos 3 meses una llamada ya es un cliente en pasivo, no está en activo. Mientras que para Orange el concepto cambia, y para que sea un cliente en activo es que en los últimos 12 meses no haya hecho una recarga. Es bastante diferente. Bueno, pues todo ello ha hecho que el regulador, que la CMT, le haya quitado 750.000 clientes a Orange, que por cierto, pues no le van muy bien las cosas, porque todos los meses está perdiendo clientes, y este susto pues quizás es ya algo diferente. No es que hayan caído 750.000 clientes de golpe, sino que la forma de contabilizar de uno y otro ha diferido, y por eso pues hay cambios. Nosotros continuamos, lo hacemos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y nos vamos ya a hablar de cine. ¿Quieres escucharlo?
Enredando, la informática que se escucha.
En muchas ocasiones, cuando hablamos de la telefonía móvil, siempre solemos decir, y además de todas las características de este nuevo y maravilloso terminal, además, hasta permite hablar por teléfono, porque es que es impresionante cómo han evolucionado estos terminales y la cantidad de cosas que nos permiten hoy en día. Una de ellas, y que quizás pues ya no pasa desapercibida a toda la mayoría de vosotros y vosotras, es la capacidad de hacer fotografías y también de grabar vídeos. Por ello, hoy vamos a tener el privilegio y el honor de poder pasar los próximos minutos con el director del Móvil Film Fest, Alberto Tonacci. Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Desde luego, estábamos antes comentando un poquillo en torno a lo del móvil, ¿cómo se dice? Móvil, también nos pasa, ¿no?, en cierto modo a vosotros, el si decís mobile, porque también mobile es una palabra que se usa.
Absolutamente. De hecho, la cuestión es que tenemos también mobilefilmfest.es, pero lo delimitamos a Mobile Film Fest porque somos aquí del territorio nacional español y queremos dar un poco una identidad nacional. Por eso nos quedamos con el Mobile Film Fest.
En unos instantes nos cuentas en qué consiste, porque también quiero saludar a quien te acompaña hoy, Borja Cobeaga, director de cine y yo creo que muy conocido por lo menos en Euskadi. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy bien.
Has estado hace unos instantes hablando del no guión o guión. Aquí hay mucho, ¿no? Esto del guión y el no guión, hay diferencias fundamentales, ¿no?
Hombre, es el tema de la elaboración, es decir, que lo que te permiten justamente los móviles es una inmediatez bestial y muy poco reflexiva, y a veces eso es su principal valor, ¿no? Que no tengas que pensar en absoluto lo que tengas que hacer, te lleva a hacerlo, lo que hace que el no guión aquí sea importante de cara a grabar con un móvil.
Vamos a ir directamente con Alberto, que dejamos pendiente para que nos contara qué es el Mobile Film Fest, así que directamente, ¿en qué consiste?
El Mobile Film Fest es el festival más independiente del cine independiente. Con esto queremos decir que somos la primera gran puerta de acceso al mundo del cine para gente que nunca se ha atrevido a contar sus historias y que ahora, gracias a la cámara que tiene en el móvil, puede empezar a experimentar y a jugar con el terminal móvil y con la narrativa cinematográfica y empezar a contar historias, que es lo que queremos, sobre todo contar emociones, que es lo más importante de todo. Y a partir de ahí hemos creado este festival con premios bastante importantes, que son premios muy cinematográficos, ya que inflamos a 35 milímetros los dos primeros premios, y después están también en viajes a Brasil, promoción de periodismo digital y así haciendo.
Alberto, ¿cómo surgió la idea de crear pues este festival?
En realidad surgió porque colaboré con una directora a la que la habían invitado a rodar un corto con un terminal móvil, y como vi cómo lo rodaba y vi que eso, efectivamente, yo soy montador, por tanto se lo monté, y la verdad es que nos quedamos muy satisfechos con el resultado. Me olvidé un poco del asunto, pero al volver a Italia, que era donde era este festival, vi en pantalla de cine los cortos que habían participado en el festival. Y cuando salí del cine y volví a Barcelona, tenía muchísimas ganas de que alguien empezara a hacer un certamen aquí en España. Y como nadie lo hacía, pues me lié la manta a la cabeza y lo monté yo.
Borja, ¿se puede hacer una buena película con un teléfono móvil?
Pues yo creo que sí. De hecho, como siempre, el soporte es importante, pero al final lo que cuentas es lo que cuenta, valga la redundancia. Es decir, que yo participé en una iniciativa que era que a 5 directores ofrecían dirigir 5 cortos con móvil. Éramos pues Julio Medem, Isabel Coixet, Nacho Vigalondo, Daniel Sánchez Areval y yo, y nos dieron un móvil para que dirigiéramos pues esos sendos cortos con móvil. Y ahí yo creo que lo que más notamos a la hora de hacer los cortos es que era como una especie de vuelta a los orígenes, es decir, que veníamos más acostumbrados de hacer cortometrajes o largometrajes con mucha gente, con grandes equipos y todo eso, y cuando la mayoría de nosotros habíamos empezado haciendo cortos en vídeo en nuestra casa, en el pasillo de casa. Entonces eso se parecía bastante a los cortos en móvil que hicimos, es decir, que la sensación de libertad y de que hacer lo que te dé la gana, la verdad es que estaba bastante cuadrado con eso.
¿Cuántos trabajos se han presentado? No sé si en este instante se pueden presentar más trabajos, no sé cómo estamos de plazos, pero ¿cuál es la expectación que esperáis o que estáis teniendo?
La verdad es que hemos tenido muchísimo un resultado excelente este año con la participación, porque hemos recibido más de 300 cortos. Hay que decir que hay un pequeño pero, que es, hemos recibido un montón de cortos con música con derechos de autor, y esto está, no digo prohibido, pero es un problema grave a la hora de poderlos emitir en internet. Entonces la mitad de los cortos, unos 127 cortos, tuvimos que eliminarlos del festival por no tener derechos. Es que la gente, no sé, hay como una costumbre que ponen música de John Lennon, de Imagine, por ejemplo, que es muy bonita, y con el corto que nos decimos era precioso, pero al no poderlos utilizar porque no dan los derechos para poder emitir, es inútil que demos un premio a un corto que va a tener problemas legales.
Con lo cual, supongo que abogáis un poco por lo que es el mundo Creative Commons y Copyleft.
Totalmente. Desde hace dos años lo que estamos haciendo es una campaña absoluta hacia el Creative Commons, hacia la gente. Hay mucha creatividad de músicos en MySpace. Hay músicos excelentes con una calidad que no tiene nada que envidiar a ningún otro músico. Y queremos que la gente colabore con estos creadores musicales. Y nos parece que estando toda esta oferta es inútil ir a donde te van a dar una multa.
Borja, ya que tenemos la suerte de tener un director de cine de tu talla, ¿nos podías dar unas ideas de cómo se puede empezar a hacer una película? Alguien nos está escuchando ahora y dice, pues oye, se me ocurre, el móvil lo tengo en el bolsillo, ahora mismo lo está sacando el bolsillo, lo está mirando así, como decir, vamos a ver lo que tengo en la agenda, sirve para más cosas, sirve para grabar vídeo, ¿por dónde se empieza?
Hombre, es que yo creo que ya se agotan las excusas para no hacer cosas, es decir, que antes podías decir que no tenías la cámara, que no tenías el sistema de edición, pero ahora todo el mundo, o sea, puedes hacer un corto con el móvil y el Movie Maker del Windows, o sea, es como la cosa más fácil del mundo, no hay excusa de ninguna clase. Entonces, yo creo que lo primero que hay que quitarse es la vergüenza absoluta, o sea, quiero decir que hay que quitarse cualquier cortapisa y grabar lo que te dé la puntera gana. Normalmente será malo, porque la mayoría de las cosas que hacemos, el 80% son, o que se nos ocurre, son malas, pero seguramente que hay un 20% o una pequeña cosa que luego nos agrada y que días más tarde nos sigue pareciendo bien y una semana más tarde nos sigue pareciendo mejor, con lo que es un camino para empezar. No creo que haya que dar ideas concretas de lo que hay que hacer, sino simplemente quitarse la vergüenza y empezar a grabar y a hacer cosas.
Cuando tú comenzaste en toda esta andadura, no, los móviles no estaban tan avanzados, había que grabar con cámara. ¿Cómo ves la evolución, el que hoy en día, pues como decimos, un dispositivo que lo llevamos en el bolsillo, que está al alcance de cualquiera? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la creatividad?
Pues yo lo uso mucho como cuaderno de bocetos, en cierto modo. Es decir, que evidentemente hay proyectos que tienen el móvil como fin o como soporte perfecto, y hay otros que son más grandes y más de mayor dimensión que a lo mejor son mejores hacerlos con otros soportes. Entonces, lo que sí siempre uso es el móvil, pues sirve para sacar fotos, para grabar pequeños vídeos que hacen que sean como bocetos o como maquetas de lo que luego será una película más grande, por ejemplo.
Alberto, si hablamos de las características, ¿qué es lo que se exige para poder presentar un trabajo a este festival?
La verdad es que somos muy abiertos. Lo que se exige es que tenga una idea divertida y que nos emocione, que nos cuente una historia. No hay ninguna limitación ni de formato. Bueno, la única limitación que ponemos es que sea de un minuto, porque queremos que tenga la máxima difusión posible y sea distribuible a través de todos los teléfonos móviles. Pero por otro lado, no tenemos ninguna limitación por enviar un plano secuencia, montar una historia, y la, puedes contar la historia que quieras. La verdad es que se nota, porque en el festival hemos recibido muchos cortos de videoarte y todo un mundo que no está como asumido en el mundo del audiovisual, o que es un poco marginal, y nos sorprende la cantidad de relevancia que puede llegar a tener, además de historias excelentes, súper bien contadas, de narrativa y de cortos improvisados o cortos del no guión, que todos quieren, porque todo el mundo quiere ganar el premio de Atrápalo para irse a Brasil, dos personas para irse a Brasil.
Ya, desde luego el aliciente, como siempre, funciona. Esto es como los aitas y amas en casa, que dicen, si acabas el curso te compro la bicicleta. Aquí se ve que el premio también es lo que incentiva. Borja, ¿en un minuto se puede hacer algo que tenga emoción?
Sí, desde luego. Quiero decir que también hay que entender bien las dimensiones. Es decir, quien quiera hacer una adaptación de Ana Karenina en un minuto, a lo mejor lo pasa mal, aunque puede ser una idea interesante intentar condensarlo todo en un minuto. Pero, no sé, yo creo que también el tiempo no es una cuestión. O sea, el tiempo no determina qué puedes contar o qué no puedes contar. El caso es, pues, intentarlo. Es que yo siempre insisto que el que no lo intenta es el que fracasa. O sea, el que lo intenta nunca fracasará.
Con lo cual, pues una idea que emocione, tener un teléfono móvil, y luego ya me imagino que lo siguiente será, aparte de montarlo, utilizar músicas que sean Creative Commons y ya enviároslo, ¿no?
Absolutamente. Y a partir de ahí, participar y que tus amigos te voten, y ya puedes ganar el premio del público y puedes participar y jugar y divertirte y pasártelo bien con tus amigos.
¿Cuál es la expectativa, Alberto, que tenéis con el festival? ¿Qué os gustaría que se convirtiera esto en 5 o 10 años?
La verdad es que no tenemos la más remota idea. Sabemos que la tecnología está avanzando súper rápido. El año que viene saldrán los primeros terminales con alta definición. Por lo tanto, no habrá ninguna diferencia entre un terminal móvil y una cámara de vídeos de estas que te pueden vender por 3.000 euros en una tienda. Y lo que sí vemos es que, de todas formas, vamos a ir cada día más al terminal móvil como pantalla para disfrutar de los contenidos, y eso es donde vamos a enfocar un poco nuestra atención en los próximos meses.
Ya me está gustando esta idea, porque por primera vez estamos dando una idea a nuestros oyentes para hacer algo con el móvil y que no cueste dinero, con lo cual, pues, esto desde luego sí que es algo positivo. Borja, vamos a hablar del no guión. Sé que hay un dilema, de hecho, pues estamos en la FNAC, hace pues un ratito habéis estado hablando en torno a esto, y me gustaría pues saber un poco vuestra opinión y que trasladásemos a los oyentes esto del usar guión o no usarlo.
Pues yo creo que en realidad, si estamos hablando de móviles y de soporte móvil, tiene bastante poco sentido hacer una cosa más que elaborada, que puede ser muy elaborada, pero por lo menos que no tenga esa espontaneidad que tiene muchas veces, pues, lo que grabar, lo que sacas del bolsillo el móvil y lo grabas. Es decir, que encorsetarse quizá en una cosa que está totalmente cerrada y que está maquinada y todo eso limita bastante. Es decir, que cuando rodas una película, desde luego la preparación es súper minuciosa, es como atracar un banco. Pero en realidad, cuando estás grabando algo en el móvil, no estás comprometiéndote con nada, ni estás haciendo un gasto excesivo, ni estás volviéndote loco con todo eso, con lo que no tiene ningún sentido tampoco volverse loco con lo que vas a grabar, sino que muchas veces la idea puede venir a raíz de lo que grabas. Es decir, que a veces se invierten un poco los términos, ¿no? A lo mejor has grabado algo y piensas en darle sentido porque lo juntas con otra imagen. Es decir, que también aquí el montaje también se pone muy creativo, porque tú, a lo mejor, imágenes que has grabado en tu casa 8 meses antes, lo unes con algo que has grabado en la calle ayer y de repente todo adquiere sentido, con lo que creo que es mucho más natural y que tiene que surgir más de naturalidad que una cosa mucho más premeditada que sería un guión. Entonces, yo creo que es lo propio del medio, ¿no? O sea, no, cuando rodas un largometraje que mueves a 200 personas, cuando inviertes millones de euros en algo, lógicamente tienes que llevar un guión cerrado, porque si no, esa improvisación es un poco suicida. Pero si todo depende de ti, no tienes que tener miedo a la vergüenza en absoluto.
Pues desde luego, una iniciativa muy muy interesante. Estaba pensando en este momento, Borja, cuando me has hablado de cómo con el teléfono móvil puedes empezar y vete a saber dónde acabas, pero lo contrario también se puede dar. Es decir, alguien que ya pues tiene, pues como puede ser por ejemplo tu caso, que tiene ya una experiencia, que ha llegado hasta un cierto sitio, puedes llegar a ver el móvil y decir, hombre, para algo me puede servir, o es decir, ¿le ves esa vuelta atrás?
Sí, yo creo que sí, precisamente por eso te decía antes el tema de que rodando un corto con el móvil era como una vuelta a los inicios, porque en realidad pues recuperas eso que no, o sea, recuperas esa individualidad de yo me lo guiso, yo me lo como, que muchas veces con procesos más largos o con equipos más grandes a veces pierdes. Entonces yo creo que tiene que ser una comunicación continua y un volver continuamente a orígenes, es decir, que a esa individualidad de que te permite el móvil, que no dependes de nadie más que de ti, o sea, que sí que es útil.
Borja, no podía pasar esta entrevista sin preguntarte qué tal fue la experiencia de Vaya Semanita.
Ah, una cosa increíble. Yo, claro, yo empecé dirigiendo Vaya Semanita en el primer año, hicimos el piloto, estuve un año dirigiéndolo, y de esa experiencia aprendí una cosa maravillosa, que el fracaso es algo bestial, porque al principio el programa no tenía ningún éxito. Es decir, que cogimos bastante éxito en los meses posteriores, ya cuando llevamos 4 meses en antena y estaba con el programa en el filo de la navaja, en el sentido de que si no tenía éxito lo retiraban. Entonces lo bueno del fracaso era que no podíamos caer más bajo, en audiencia me refiero, pero por otro lado nos hacía que nos atreviéramos a ir un paso más allá. Nosotros, como no nos veía a nadie, lo bueno era que decíamos cosas bestias, entonces intentando provocar que nos viera alguien. Entonces, como no había ninguna protesta, la semana siguiente era más bestia y decíamos, aquí no pasa nada, pues una más. Entonces eso permitió que nos soltáramos bastante la melena y que de ese fracaso tuviéramos una libertad bestial, ¿no? Entonces eso fue lo más bonito.
¿Qué prefieres, cine o televisión?
Las dos cosas a la vez, es decir, que es lo mismo que con el móvil. ¿Qué prefieres, hacer un corto con el móvil o hacer un corto con una cámara de 35 milímetros? Es que es diferente, ¿no? Cada uno tiene su ventaja y su satisfacción. Lo bueno de la tele es que te ve mucha gente, que es una conexión bestial con el público y todo eso, y lo bueno del cine es que es más reposado, tienes más tiempo para pensarlo, es decir, que cada uno tiene su ventaja.
Pues vamos a ir ya finalizando. Alberto, coméntanos cuál es la página web, porque nuestros oyentes tienen ahora un ordenador delante y seguro que también con el móvil pueden navegar y pueden ver vuestra web.
La página web es www.móvil, como el teléfono móvil, film, como film de película, y fest de festival.com o .es, independientemente. Y estoy encantado con la colaboración de Borja y me fascina cómo habla y cómo nos explica las historias y sus historias.
Sobre todo cuando vocalizo, ¿no?
Pues Alberto Tonacci, director del Móvil Film Fest, Borja Cobeaga, director de cine, Eskerrik Asko, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y hasta la próxima.
Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de resolver vuestras dudas, como siempre, con Xavi Azumendi, y está aquí con nosotros Arratsaldeon. Buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos, como no, en esta cita semanal que solemos tener. Y como siempre, pues bueno, atendiendo aquellas consultas que nos hace la gente, que nos hacen los oyentes. Y los que no son oyentes también, porque igual le pueden decir, oye, diles que a ver cómo te pueden solucionar esto. Y pues va un amigo y se pone ahí en las diferentes formas de comunicación que tienen con nosotros, se pone en contacto con nosotros y pues bueno, como siempre intentamos solucionar esas dudillas.
Ya, me hago más o menos a la idea, ¿no? Pues que alguien dice, los amigos de tus amigos son también tus amigos, y con lo cual pues puedes aprovechar, aquí tienes una dirección de email y puedes plantear tu duda, ¿no? Lo que pasa que luego, claro, te responden por la radio y claro, tienes que estar ahí con la orejilla puesta o escuchando el podcast, pero bueno, es la forma de compartir, ¿no? Ya que hoy en día, pues en internet se habla mucho de compartir, pues es también una forma de poner en común estos conocimientos para que otras personas que quizás, pues, o son más tímidos o más tímidas, pero que tienen algún problemilla, pues también puedan encontrar alguna solución para estos asuntos, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, como tú bien comentas, el hecho de que salga, pues bueno, en la radio, aunque bueno, luego también le respondemos, a los que nos hacen consulta por correo electrónico, uh-huh. También le respondemos por correo electrónico, a los que nos hacen consulta por el foro también le respondemos por el foro, y a los que nos hacen consulta por teléfono, pues también, como no, le respondemos en la radio, que es como si lo respondiésemos por teléfono, ¿no?
Hombre, usando el mismo medio.
Efectivamente, entonces de alguna manera sí que, aunque lo comentemos luego en la radio, pues por lo menos a cada persona que nos ha respondido por el, o que nos, se nos ha consultado por el medio correspondiente, se lo devolvemos de, le respondemos de la misma manera para que por lo menos pues tenga constancia de que le hemos respondido. Uh-huh. Y luego además pues quizás en la radio sí que nos solemos explayar un poquito más o detallar algo más en concreto, pues alguna cosilla, ¿no? Pero bueno, sí que intentamos por lo menos abarcar aquellos medios conocidos por las personas que nos han hecho la consulta.
Pues esta semana también lo he utilizado yo el foro para plantear un, pues un problemilla que tengo con GNU Linux, que no consigo ver páginas con Java, con JavaScript en mi Firefox, y bueno, pues ahí andamos en el foro, varios oyentes nos están dando muchas ideas, y bueno, pues a ver si llegamos a algún puerto, ¿no? El caso es que yo sigo sin poder ver JavaScript en mi navegador, cosa que parece cuando menos curiosa, ¿no?
Bueno, pues sí, no. Bueno, los expertos de GNU Linux me imagino que te podrán ayudar. Yo, pues bueno, en la medida de lo posible soy usuario. Uh-huh. Usuario de GNU Linux, no tanto enredador de GNU Linux.
A ver, un momento, ¿qué es esto de en la medida de lo posible soy usuario? ¿Qué es? ¿Que cuando tu dedo marca la flecha abajo arranca GNU Linux?
No, quiero decir que soy usuario, no soy quizás pues una persona que ahonde mucho en el sistema GNU Linux y que investigue y que de alguna manera pues esté ahí rompiendo cosillas y probando pues diferentes historias. Hago mis pinitos, pero bueno, que todavía soy, llevo muy poco tiempo en este mundillo, por lo que tampoco soy de los que más te va a poder ayudar en ese sentido, y creo que hay gente muchísimo más experta que yo en GNU Linux, aunque algún día espero llegar a su mismo nivel.
Incluso superarle si se dejan, ¿no?
Incluso superarle, efectivamente.
Vamos ya directamente, Xavi, con la primera consulta.
Perfecto, pues en este caso en el foro de Enredando nos hacen la siguiente consulta. Nuestro buen amigo Ramón Negro, es que hace tiempo que no le teníamos por aquí, nos ha hecho consulta, nos dice, el asunto es algo parecido a ZATO con Windows Media Player. ZATO, ZATTOO. Hola, ¿sabéis?
Sí, leído ZATU.
ZATU, perfecto.
ZATU es.
Hola, ¿sabéis si añadiendo URLs al Media Player se puede conseguir ver canales en directo como con ZATU? Ya que ya sé que tienen que acabar los enlaces en ASK o WMV para que se puedan reproducir con el Windows Media Player. Quiero que sea como ZATU. Decime si se puede una página donde conseguir las URLs para agregar o añadirlas como se pueda. Saludos. Bien, efectivamente, ZATU. ¿Qué es ZATU? Pues bueno, ZATU es una manera de ver la televisión por internet. Al final, pues bueno, tienen su propio reproductor, en el cual al final, pues bueno, tienes una serie de canales que son con los que ellos han llegado a acuerdo. Pues inicialmente creo que son los públicos, ¿no? Los canales públicos, los más habituales. Y ahí, pues bueno, vía su página web y vía su software correspondiente, pues puedes visualizar esos canales. Únicamente con su programa. Entonces, lo que nos está preguntando Ramón Negro es a ver si utilizando el reproductor que viene con Windows Media Player, se puede visualizar la televisión, los canales de televisión que se visualizan con el ZATU. Bueno, lo ha hecho por el foro y le hemos respondido en el foro que efectivamente, pues bueno, al final canales que se puedan ver con el Windows Media Player, pues hay muchísimos, y basta pues buscar en Google pues ver televisión con Media Player o algún texto parecido o similar en el que nos aparecerán múltiples páginas web con enlaces directos para ver esos canales de televisión. Al final, como tú muy bien, Rafa, comentas también en el foro, pues bueno, de alguna manera son los mismos canales, lo que pasa que distribuidos mediante diferentes medios o diferentes formatos, de tal manera que, bueno, que quizás pues alguno puede tener mejor calidad que otro, quizás algunos pueden ser más rápidos que otros, quizás pues bueno, algunos se pueden personalizar más características que en otros, pero no deja de ser la misma fuente divulgada por diferentes formatos. Uh-huh. Y que bueno, en este caso pues todas se visualizan vía streaming por internet, de tal manera que bueno, nos hace falta también, tenemos que personalizar un poquito pues el canuto que tengamos, el ancho de banda que tengamos, para ver pues bueno si podemos ver una televisión de mayor calidad o una televisión de menor calidad, y con el correspondiente pues software que en cada caso decidamos utilizar, para que bien nos resulte más cómodo o que busquemos quizás otra serie de características. Pero bueno, la verdad es que URLs hay muchísimas, canales hay muchísimos, y pues googleando un poquito, buscando, pues puedes encontrar múltiples páginas web. Yo le pongo pues en el foro un par de ejemplos, pues búscalo gratis tv.com, o luego pues otro enlace un poquito más largo, pero bueno, que indistintamente de donde consigamos los enlaces, pues hay muchos y se puede visualizar sin problemas.
Incluso hay otra posibilidad, que es ir directamente al canal de televisión que quieres ver. Pues vas a su página web y buscas por ahí un enlace para ver la televisión en vivo, y seguramente, pues, lo que pasa es que hay bastantes cuestiones a tener en cuenta antes, ¿no? Una de ellas es el formato en el que ese canal emite. Windows Media sí que está bastante estandarizado hoy en día, pero también pues muchos canales de televisión, muchos operadores utilizan Real Player para reproducir sus contenidos, para difundir sus contenidos, mejor dicho. Con lo cual, pues tenemos un asunto de formatos. Y el segundo es que, claro, canales hay muchos, como bien has dicho, Xavi, en internet, pues están todos, por lo menos los que están. Y eso lo que quiere decir es que quizás el canal que quiere ver Ramón Negro, pues igual no se pueda, ¿no? Porque no lo tiene disponible. Así que es una cuestión un poquito más de ir buscando qué es lo que tiene. Claro, Fatu. Además tuvimos la suerte hace unos meses de estar con Daniel Hilar aquí en Enreando, y nos contó todos los detalles. Tatu es una plataforma que lo que hace es aunar, juntar pues los canales de televisión más habituales, vamos a decir así, los más conocidos, en una única plataforma, y como si fuera una especie de mando a distancia, puedes ir cambiando de uno a otro, todo ello a través de internet y de una forma gratuita. Claro, es lo que solamente Ramón pregunta, y está claro por la forma en que es expresado, que lo que quiere es encontrar algún portal o algún sitio donde pudieran estar todos al estilo Zatu, pero sin tener que instalar el programa y que con el Windows Media pueda. Pues seguramente no, segurísimo prácticamente, salvo algún portal especializado en televisión que se haya preocupado y haya hecho una lista de todos los canales con sus enlaces de difusión, sus enlaces para difundir la señal, pues dudo mucho de que exista alguna iniciativa de ellos para unarse, sino que cada cual pues tendrá en su portal el enlace y punto, pinchas ahí y ya está. Así que bueno, pues ese es el comentario, y también pues lo que decía antes del formato, pues Windows Media, como digo, sí es bastante habitual para vídeo, pero también podemos encontrar en Real Player, podemos encontrar en otros formatos, así que bueno, pues es también cuestión de ver en qué formato lo deseamos.
Por cierto, hablando de tema de televisión y tema multimedia, ¿has oído me imagino que sí, la noticia de RTVR, de Televisión Española? Uh-huh. Que bueno, que a partir de, no sé si, bueno, esta semana, pues que en su página web se pueden visualizar durante una semana todos aquellos programas que se han emitido. Es decir, si hoy se emite un programa, pues durante una semana lo tienes para poderlo visualizar en su página web, uh-huh, en tiempo real, en este. Te habrás hecho eco de esa noticia, ¿no?
Sí, sí, desde luego la hemos sabido, y desde luego pues que es un paso adelante. Veremos qué resultados les dan, y desde luego pues es un cambio de rumbo, porque muchas veces nos hemos preguntado y cuál es el motivo por el que los difusores, las televisiones, no ponen su programación online. Bueno, pues porque quieras que no, le siguen teniendo un poquito de respeto a esto de internet. Y sobre todo porque en muchas ocasiones el mundo televisivo se mueve por la publicidad, y lo que sucede en estos casos es que un anunciante quiere su spot este día, esta hora, y no que el telespectador pueda decidir cuándo quiere ver el spot. Eso es lo que quiero decir, que las cosas pues van un poco acompasadas, y por ese motivo pues lo que es el mundo online, pues en general, de la forma que Radio y Televisión Española pues va a hacer la difusión de los contenidos, pues no es algo que, sobre todo a la empresa privada, a los canales privados, que son los que viven más del asunto de la publicidad, pues quizás no les convenza tanto. Pero yo creo que es cuestión de tiempo, y es más, aquí en Euskadi Digital llevamos ya tres años vamos a hacer en julio. Dentro de dos meses hacemos 3 años que estamos difundiendo nuestros contenidos a través de podcasting, que más o menos es parecido a lo que ha hecho Radio y Televisión Española, pero para el mundo de la radio. Y bueno, los resultados son buenos. Lo que pasa es que tiene que cambiar un poquito el chip y la forma de pensar, sobre todo de quien se anuncia, porque claro, eso es algo como diferente, ¿no? Están acostumbrados ya a unos medios tradicionales y esto es como innovador. Sin embargo, pues de unos años acá, desde luego, pues todo esto va cambiando, ya la gente se va dando cuenta y todo pues va hacia el mundo online, el mundo conectado.
Perfecto, pues pues nada, vamos a la siguiente consulta que tenemos también del foro de Enredando. Bueno, más que consulta, es un poco una afirmación o un poco de ayuda a quienes puedan tener este mismo problema.
O sea, que es como si fuera, Xavi, una pregunta pero que no tiene interrogación, ¿no?
Efectivamente.
Vamos ahí.
Nos la comenta Maki, un habitual uh-huh. del foro. Repara la conexión de red. Dice, recientemente he estado realizando limpiezas en mi PC con Windows XP, limpieza de registro y reparación con diferentes herramientas. Una de ellas tenía un optimizado de conexión a internet y se lo pasé. Eso sí, le puse una conexión de 1 mega. En principio no noté nada, pero al intentar acceder a mi red local me di cuenta de que iba más lenta. Después de bajarme un programa para monitorizar la red y que me muestra la conexión, me di cuenta de que no superaba el mega en local, que se supone que va a 100 megas. Uh-huh. He vuelto a pasar la herramienta colocando la red LAN en estándar y nada, al final perdí toda la conexión de red, aunque el ping sí funcionaba en local y en internet. Afortunadamente encontré un programa que restaura la red. También parece una buena herramienta contra programas maliciosos que te bloquean o se apropian de la conexión. El programa es WinSock XP Fix. Dice que no ha localizado la página del creador, pero que en San Google hay muchos sitios donde descargarlo. WinSock XP Fix. Dice que le das a Fix y después te pide reiniciar la máquina. También puedes hacer una copia de seguridad. En fin, pongo esta información porque por si alguien le es útil. Dice, postdata, no optimicéis la conexión a internet y cuidado con los limpiadores. Aunque le di a restaurar la copia de seguridad que había hecho antes, no lo solucionó. Saludos. Uh-huh. Pues nada, la verdad que bueno, está bien saber cómo soluciona la gente sus problemas, y en este caso no nos hacen una consulta, sino pues bueno, ya ha detectado un problema, ha intentado buscar una solución, la ha encontrado y en ese sentido nos la transmite. Pues sí, efectivamente el tema de limpieza de registro y limpieza de todo un sistema operativo, pues más de una vez hemos comentado, ¿no? Que bueno, que hay múltiples problemas, pero que de alguna manera sí que tienes que tener cuidado de qué tipo de limpiezas haces, con qué programas haces, qué fabricantes son los que te aportan esos programas, si realmente están testeados, están probados, si pues bueno, en general se ve que es un software adecuado, o que quizás lo mejor es pues bueno, navegar un poquito para ver si la gente también ha tenido problemas, como en este caso, ¿no? En este sentido, pues bueno, tampoco dice el programa que utilizó para realizar la limpieza, solo dice el que lo solucionó. Entonces pues bueno, saber que por lo menos en este caso, aún teniendo un problema, pues lo ha podido solucionar mediante otro software, y eso pues hombre, siempre está bien, ¿no? Cuando tienes un problema, el pensar que joder, que a ver si se ha acabado ahí, que tienes que quizás pues hacer una reinstalación de todo el sistema operativo, no lo sé. Hay veces que te puedes comer un poco la cabeza y luego realmente la solución es más sencilla, como en este caso, que es buscar algún software que te lo pueda hacer, ¿no? En este caso pues bueno, muchas gracias, Maki, por la aportación que nos haces, y pues bueno, ahí se queda para si alguien ha tenido alguna vez este problema, pues que lo pueda solucionar.
Pues desde luego que sí, ya tuve ayer a la tarde lo estuve viendo en el foro, y la verdad que me pareció muy bien pues comentar, ¿no?, esas cosas que se encuentran y que en muchos casos quizás no te has planteado que pudiera haber pues un sitio así en internet, o que haya una utilidad de ese estilo. Es que me estaba viniendo ahora a la cabeza algo que también me sucedió ayer, y es que una persona pues me preguntó acerca de utilidades de la red y tal, y le comenté que había una página web en la cual podías ver cómo era un sitio en internet pues varios años antes, y le pareció pues una herramienta muy interesante el ver una evolución de un sitio web, o incluso buscar una información de un sitio, de una web que estaba pues hace ya unos cuantos años, ¿no? Y efectivamente es en archive.org, y puedes teclear tú la web que quieras y te van marcando una especie de línea del tiempo hacia atrás, y vas clicando con el ratón y vas viendo cómo era ese sitio web, lo cual pues es curioso, ¿no? Cuando menos el ver cómo funciona. Y también pues hablando de otra utilidad que encontramos en internet, que permite sobre todo a los diseñadores de páginas web, les vendrá muy bien es para en un solo sitio web poder visualizar cómo se ve, nunca mejor dicho, su página web o lo que están desarrollando en diferentes navegadores. Y es que muchas veces tenemos instalado uno, dos, tres, pero no los 40 y tantos, 50 navegadores, versiones, entre versiones y navegadores que ofrece ese sitio web, y la verdad es que está muy bien. Son utilidades así que quizás pues no te había dado por pensar y dices, oye, pues está bien, hago una prueba de cómo se ve mi web, o simplemente lo que comentaba al principio, una página web, pues cómo estaba hace dos años, y te lo permiten. Pues son cosas que está muy bien comentarlo y ponerlo así pues a disposición de los demás, porque es una forma de compartir, que era lo que decíamos antes, y también de ir conociendo cosas que quizás no se nos ocurrieran de otra forma, ¿no?
Pues sí, al final como podemos ver, hay utilidades de todo tipo y pues, bueno, la red está ahí para encontrar aquellas características que necesitemos o soluciones ante una necesidad que nosotros mismos necesitemos. Pues nada, pasamos ya a la siguiente pregunta. También es del foro. En este caso nos han monopolizado el programa del foro, lo cual está muy bien, como siempre comentamos, que nos gusta, lo que nos gusta es la actividad, las consultas, cuantas más mejores, y en ese sentido, si son del foro de Enredando, pues mejor. Bien, aquí tenemos una consulta de Axi Mejor. Nos dice lo siguiente. Nos dice, tengo el siguiente problema. Tengo un montón de archivos Excel y quiero convertirlos todos a PDF automáticamente. Quiero decir que si dejo un archivo en una carpeta directamente, lo convierta a PDF y lo deje en otra. He probado con el Acrobat Profesional, pero que no ha conseguido nada. También he probado con archivos BAT y tampoco. Bien, bueno, realmente hay diferentes soluciones para este tipo de problema. Yo le voy a aportar dos. Una, utilizando un software de software libre y además gratuito, por lo tanto, y otro con una solución comercial, ¿vale? La primera, la verdad es que, pues bueno, yo tampoco la conocía y pues navegando por internet me ha llegado a esta solución. La primera es utilizando el OpenOffice, ¿no? Todos conocemos el OpenOffice, pues la herramienta ofimática de software libre. Pues bueno, hay una característica especial que tiene un asistente web, ¿vale? Un web wizard, si lo tienes en inglés, y asistente web si lo tienes en castellano, que inicialmente por su nombre, pues parece que es un asistente para hacer páginas web, ¿no? Eso es lo lógico y es un poco pues bueno, la idea que tendríamos todos y que yo también tenía. Entonces, lo que nos permite este asistente es que podamos seleccionar múltiples documentos, ¿vale? Pulsando con control y el nombre del archivo. Evidentemente tienen que ser compatibles con OpenOffice. Aquí es pues una de las restricciones que tendría esta característica para transformar los archivos, ya que pues bueno, si tienes quizás algún código, por ejemplo, en un Excel el cual sea pues de Visual Basic propiamente dicho, pues quizás no puedas utilizar esta herramienta, pero bueno, yo creo que para el resto para la mayoría de los archivos sí te será válido. Entonces, una vez que tenemos seleccionados todos los archivos, seleccionamos la opción Export to File Format PDF, que tienes ahí una lista desplegable para poder seleccionar a dónde los quieres exportar, y le damos el directorio de destino al cual queremos que vayan los ficheros PDF generados con esta herramienta. Entonces, en ese momento lo que nos hace es convertir todos los archivos PDF que hemos seleccionado todos los archivos Excel que hemos seleccionado en archivos PDF. Por lo tanto, pues bueno, no es exactamente lo que decía Axi Mejor, es decir, no es dejarlos en una carpeta y que se conviertan automáticamente, sino que por lo menos, pues bueno, es hacerlos todos los archivos de una vez, convertirlos de una vez sin tener que pasar por el Acrobat, convertir cada uno independientemente a un PDF, pues bueno, es una manera semiautomática de conseguir lo que quieres. Esto sería con el OpenOffice. Luego también, pues bueno, hay mucho software que te permite también hacer lo que digamos tú quieres más o menos, es decir, el seleccionar múltiples archivos y luego convertirlos a PDF. Yo, por ejemplo, te propongo dos. Uno sería Adult PDF, espérate un poquito, ¿cómo se llamaba? Sí, el Adult PDF. Adult PDF es una compañía que se dedica a hacer este tipo de programas. y en este caso lo que tenemos precisamente pues bueno, es un conversor de archivos PDF que además tiene una característica de convertirlos en batch. Y en este caso pues la verdad es que es bastante sencillo porque además se integra con el propio explorador de archivos, por lo tanto pues bueno, podríamos incluso seleccionar una carpeta dentro del explorador, convertir a PDF y directamente nos convertiría todos los archivos que contenga esa carpeta en PDFs. Por lo tanto pues bueno, es bastante sencillo, bastante rápido, en modo batch, por lo tanto no tienes que estar tampoco de dentro de uno a uno convirtiendo el archivo. Y además también nos permite la característica exacta que tú quieres, es decir, te está monitorizando una carpeta para ver los archivos que tienes, y en caso de que añadas un archivo directamente a esa carpeta, te convierte directamente a PDF. Pues, tendríamos dos maneras de hacerlo: una, en modo digamos no monitorizado, es decir, yo ejecuto la acción cuando quiero. Yo digo, esta carpeta quiero convertirla en estos momentos a PDF, o selecciono 10 archivos y los quiero convertir a PDF. Y la otra opción es, digamos, pues teniendo ahí un demonio que esté constantemente...
¡Hola, hola, Satanás! Vamos a tener a Satanás ahí.
Que haya ahí, pues bueno, un programita que esté constantemente chequeando si en esa carpeta hay un archivo nuevo, en el momento que lo detecta, convierte directamente a PDF ese archivo, y por lo tanto pues bueno, es una manera pues más automática para poderlo conseguir. La página web del fabricante es adultpdf.com, y aquí pues bueno, tiene muchísimos archivos y muchísimos software que te permite hacer lo mismo. Y en este caso, en el menú de la izquierda, sería dentro de PDF Conversion Tools, hay una que es Document to PDF. Document to PDF. Por lo que veo, pues bueno, una licencia cuesta en torno a $30. Y luego tienes pues múltiples franjas de licencias, dependiendo de la cantidad, pues el precio correspondiente. Y tiene también un trial, una demo, que no sé qué limitación tiene. A ver si... vale, te inserta una marca de agua. En los documentos que te genera, pues me imagino que te pondrá el nombre
su
del
marca,
programa,
sí,
o algo
su
así.
Nombre
eso es.
Lo pondrá sobre el impreso,
eso es. Entonces pues bueno, de esta manera es la que luego también pues bueno, en el foro le comento también otro programa que hace más o menos lo mismo, pero bueno, sin más, yo creo que con esto por lo menos cubrimos la parte de software libre, que sí hay que tener cuidado con la compatibilidad con OpenOffice, que por lo menos pues bueno, es gratuita. Además también ya pues bueno, aprovechando la coyuntura, podríamos empezar a familiarizarnos con el OpenOffice también, que la verdad es que bueno, aquellos que lo utilicen es una suite muy potente para nivel de entorno ofimático, y que además es compatible con muchísimo alto porcentaje de todos los programas que pues, se pueda generar con alguna otra herramienta ofimática. Tiene su procesador de texto, su hoja de cálculo, su base de datos, su
programa de presentaciones.
Tiene además también luego un entorno de dibujo vectorial, su programa de base de datos. Por lo tanto pues bueno, vamos creciendo. Además creo que después del verano, bueno, ya hay betas de la versión 3.0 que dicen que viene muy bien, y en torno a septiembre o así se prevé que pueda salir la primera versión de la 3.0, que bueno, esperemos que sea también tan buena como las que son las que son.
Pues desde luego que sí, hoy nos has ofrecido muchísima información, Xavi, en torno a este generar PDFs, y ahí tiene pues las dos opciones, o hacerlo con OpenOffice o hacerlo de una forma automatizada. Lo que está claro es que si quieres que sea de una forma automática, pues tendrás que tener algo ejecutándose ahí para que detecte que acabas de cambiarlo, has puesto un nuevo fichero y te lo convierta. Por cierto, Xavi, te veo en la obligación moral de tener que explicar qué es un demonio.
Pues ya lo he dicho, es un programa que se está ejecutando constantemente y que está, digamos, monitorizando, está mirando a ver si en este caso concreto, si en esa carpeta se está ejecutando o se está añadiendo algún archivo. Pues se puede interpretar también como cualquier programa que se está ejecutando siempre, aunque nosotros no lo veamos, y que, pues por ejemplo, yo qué sé, si que un programa que está constantemente ejecutándose y está mirando, está ejecutando alguna acción en concreto, para que si se da la circunstancia de que se realiza pues justo algo que él lo tiene programado para que se realice, pues desencadene una acción, o bien lance un correo electrónico, o haga alguna acción en concreto.
Uh-huh. Pues ahí queda dicho. Pues además es una cuestión que en alguna ocasión pues sí que lo he comentado con otras personas, ya que lo de demonio viene de una palabra inglesa que es daemon, que no tiene nada que ver con demonio, lo cual es una cosa de estas curiosidades de la informática, que no se sabe por qué motivo. Bueno, yo creo que es por similitud, ¿no? El daemon se ha convertido en demonio cuando no tiene nada que ver con este término en inglés, pero bueno, parece que se queda así y nos ha gustado llamar demonio a todo aquello que se queda ejecutando en el ordenador, aunque yo no sé si es muy adecuado, ¿no? Hay algunos programas que son como demonios, ¿eh?
Eso ya es con otro enfoque, ¿no?
Sí, aquí cada cual que le dé el enfoque que pueda. Vamos a ir finalizando esta sección, como siempre, recordando que llega aquí gracias a Caceta Gunea en la dirección
www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico
en el 94 4. Uy,
¿qué correo electrónico más raro tienes?
Bueno, sí. En f1@enredando.net.
bueno, ahora el buzón de voz, ahora sí,
en el 94 483 3010,
y a través de los foros de Enredando
en www.enredando.net, menú de la izquierda, foro Enredando. Nuestro es el segundo F1-consultas.
Pues con esto se acaba la sección de hoy. Xavi volverá en 7 días. Es que ricasco, Xavi.
A Torre Gasterarte de Agur.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis, Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir 2 entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall, Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
La informática que se escucha.
Pues así, con todo este ritmo, llegamos a la sección de software libre y Miquel, que ya está pegando saltos por aquí.
Pegando saltos. Cualquiera se cree que estoy aquí dando aquí, tío.
Como los monos,
saltos
igual.
Saltos mortales aquí, o colgándome de las...
De las lámparas, ¿no?
De las lámparas, no, ni mucho menos, ¿no? Estoy aquí muy bien sentadito, no, nada de eso, ¿eh?
Buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Por qué levantas la cabeza cuando digo buenas? Pues a ver, mira, Miquel, a la derecha tuya, derecha es con la que coges la cuchara, a la derecha tienes un mando que se gira. No, esa es la izquierda.
Ah, la otra derecha.
¿Tienes un mando? ¿A tú tienes las dos derechas?
¿Que tengo un mando que se gira, qué?
Tienes un mando que se gira. Si lo giras hacia la izquierda, se baja el volumen. Sí. Si lo giras hacia la derecha, sube. Es básico el funcionamiento.
Eso debería de ser así, pero no, si lo giras, hace...
Si
lo giras por el otro, hace...
Es porque te está gruñendo.
Debe ser eso. No le gusta que le des que lo gire.
Las instrucciones de esto tenían que ponerlo en la Wikipedia.
No. El problema es que esto... te gruñe. Entonces, al gruñirte ese aparato, que se llama potenciómetro, pues...
A ver, vamos a probar. Si lo giro para la derecha, hace... ¿Y para la izquierda?
Hace...
¿Y para el centro?
Si lo dejas quieto, no gruñe. No. Pero no te creas, porque a veces te oyes por un lado, por el otro no te oyes. Cosas así, ya sabes.
Desde luego estás quejica hoy, ¿eh?
No, yo oye, digo las cosas como son, no como serán.
Ah, bien.
Pues eso.
¿Qué nos traes para hoy?
Pues hoy vamos a hablar, buen menú, señor. Vamos a decir las cosas como son realmente, porque la última vez que hablamos de esto dijimos unas tonterías, pero bueno, no importa.
¿De qué,
Ya tienen que estar acostumbrados. Celestia.
¡Hombre! El programa que hablamos hace ya unas cuantas semanas que sí. Te propuse para que podamos ver las estrellas.
Sí, y de lo que comentamos nada, ¿eh?
¿Por qué?
No dimos ni una en el clavo. O sea,
¿por qué?
Porque no es un programa para que podamos ver el cielo tal como lo veamos desde donde estamos nosotros físicamente en la Tierra, sino que es un programa para... de un programa de simulación del espacio en 3D. O sea, vemos la Tierra como si nosotros estaríamos en una nave espacial y podemos viajar por el espacio como una especie de nave espacial virtual y movernos por los diferentes planetas.
No me lo puedo creer.
Sí. Y podemos avanzar en el tiempo, retroceder.
No me lo puedo creer.
Ese tipo de cosas. Había un programa parecido hace tiempo, me suena a mí, se llamaba Space o Space Shuttle o algo parecido. Es un programa que era para, no sé si era para Windows o para incluso para MS-DOS, pero hace muchos años. Y este programa pues es algo parecido a eso, y yo creo que es mejor, porque la técnica ha avanzado mucho, se dispone de mejores imágenes del espacio, entonces pues bueno. Efectivamente, es para eso, sí. Y te he dejado totalmente, vamos, colapsado cuando te he dicho eso. Se trata de eso, precisamente de un proyecto de código abierto de simulación del espacio en 3D. Vamos a comentar que ha sido creado por Chris Lauren e incluye soporte para OpenGL. OpenGL es el sistema de drivers gráficos en 3D del mundo software libre. Cuenta con una interfaz gráfica de usuario.
Perdona, que no estaba atento. ¿Quién lo ha creado?
Chris Lauren.
No, Lauren no, Laurel.
Laurel.
Como lo que se echa al pollo.
Hombre, supongo que el acento no lo tendrá como... No es una palabra en castellano, entonces...
Ya, pero bueno, en inglés
Laurel.
No hay acentos.
Laurel, no Laurel. Es Laurel.
Ay, pues yo leo Laurel.
Vale, Laurel.
Ah, el hombre es del Laurel, venga.
Vale. Estaba comentando que cuenta con una interfaz gráfica de usuario.
No, es que lo estaba viendo, no te estaba haciendo ni caso y ahora te estoy interrumpiendo, pero porque no me lo podía creer, he tenido que lanzarme a la llave inglesa de internet a buscar a ver si era verdad y estoy anonadado porque a mí me habían contado y de muy buena fuente que era para eso, para
sí,
ver el...
una especie de planetario. Yo pensaba que era más bien una especie de planetario, pues para poder ver las estrellas desde la Tierra.
Ya, ya.
Y por lo que...
Pues con este no vamos a ver las estrellas.
Sí, pero muy cerca además. Vamos a verlas acercándonos a ellas y haciendo viajes hacia ellas. Uh-huh. Estaba comentando que eso, que cuenta con una interfaz gráfica de usuario en GTK y otro en Qt. El GTK sería el que funciona en el escritorio Genome y en Qt, que son las librerías gráficas de KDE, para que funcionen dentro de KDE. El proyecto también funciona también en Windows. El proyecto fue lanzado en 2001 bajo licencia GPL. Y la última versión estable, esta información que tengo aquí es un poco antigua. Dice que es la 1.4.1, pero no es la 1.5.1. Y la 1.5.0 está disponible en castellano. La 1.5.1 está en inglés y la 1.5.0 dice aquí que está en beta, pero esta información la estoy sacando de la Wikipedia, pero por lo que veo no está muy actualizada. Está un poco desactualizada esto.
Además estoy viendo que hay un montón de páginas relacionadas con Celestia muy interesantes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo he encontrado varias y quería comentar alguna de ellas. Hay en concreto un proyecto, hay varios proyectos en castellano. En concreto uno de Albacete, de ¿cómo se denomina esto? Es una página que está en celestia.albacete.org, que es el proyecto Celestia. Y en este proyecto pues promueven el uso y la utilización de Celestia para todo lo relacionado con el aprendizaje. Están promoviendo su uso pues en su uso en escuelas y para pues el tema para dar pues clases de hacia los chavales pues clases de pues de astronomía, principios de astronomía, pues lo que son los planetas, pues es una manera de en lugar de tener que aprenderse una lección ahí pues lo de Marte, Venus, Mercurio, la Tierra, pues no lo estoy diciendo ordenados, por supuesto, pero bueno.
A ver, Miquel, ¿tú qué quieres?
Júpiter, Saturno,
¿tú qué es lo que quieres? ¿Ver las estrellas?
No, que
mira hacia la ventana.
No, porque igual me das
mira
con
hacia
un martillo.
La ventana que vas a ver tú las estrellas.
No, que igual me das con un martillo. Así no quiero ver las estrellas, ¿eh?
Pues me parece un programa muy interesante porque estoy viendo pantallazos. Es que lo aconsejo que incluso los oyentes...
¿Pantallazos? Pon en la cabeza. Así sí ves las estrellas, ¿eh? Con un pantallazo sí que puedes ver las estrellas.
Miquel no va a acabar bien hoy. Estaba viendo la página web y la verdad es que tiene muy buena pinta. Tiene
unas capturas de pantalla, sí.
Sí, nada. Pantallazos.
Sí, ves que pantallazo suena...
Bueno, vale, bien. Y estaba mirando y sí que está chulo, ¿eh? Es un programa bonito. Lo que pasa es que yo sigo necesitando lo que quería. Yo quiero un programa en software libre para poder ver las...
Sí, el cielo estrellado tal como lo ves desde donde estás en la Tierra.
Claro.
Y existe, pero lo buscaremos para otro próximo programa. Bueno,
vamos a hacer una cosa, que trabajen los oyentes, que nos lo busquen.
Si nos lo buscan, pues mejor, pero vamos, si no, ya me encargaré yo de buscarlo, porque además me suena haber visto algo parecido, una especie de planetario que te marcaba pues el hemisferio, que te señalaba dónde está posicionada en una fecha determinada, tú le indicabas la posición en que te encontrabas y te indicaba dónde estaba, por ejemplo, la Vía Láctea, si es que está visible en el hemisferio, podías decirle si estabas en el hemisferio austral o boreal. El hemisferio boreal, que es el hemisferio norte, y el austral es el sur.
Es que ahora tengo dudas de cómo
es donde se ve la Vía Láctea.
Tengo dudas de cómo se llama eso.
Planetario.
Planetario.
Sí.
Bueno, vamos a tener.
De estrellas, no sé el nombre. Yo lo buscaría algo como planetario.
Planetario, pero planetario no es lo que se montan en edificios.
También es eso, pero planetario virtual o algo parecido. Yo lo buscaría por eso.
Platanario.
Eso te sale en Canarias, que por cierto, ahí se pueden ver muy bien las estrellas desde Canarias porque hay un observatorio
Planetario es un lugar dedicado a la presentación de espectáculos astronómicos y el cual es posible observar recreaciones del cielo nocturno de la
Wikipedia. Planetario virtual no encuentras.
Pero no creo que va a ser esto. Planisferio, vamos a ver. Planisferio. Planisferio no, porque planisferio es mapas celeste y usos de planisferios. Pues iba a ser, se llama planisferio.
Planisferio.
Ah. Exactamente, planisferio.
Muy interesante, oye.
Aquí está. ¿Quieres comprar un... Joder, estamos. ¿Quieres comprar un planisferio celeste? Sí. Planisferio se llama eso que son dos discos que los vas girando y tal. Eso es un planisferio.
Ajá.
Por lo que estoy viendo.
Los discos que los vas girando.
Sí.
Ah, pues no me suena. A mí
versión para imprimir. A ver, espera un poco que todavía voy a poder... A ver si puedo... Tú sigue hablando, que voy a ver si te lo puedo sacar en papel y así...
Muy bien, vamos a ver. Sí. Estábamos comentando que existe la versión 1.5.1 en inglés y la 1.5.0 en castellano. Y este programa tiene una gran diversidad, que proporciona figuras como los planetas del sistema solar, satélites, baleses, también se incluyen constelaciones y datos precisos sobre sus coordenadas y ubicación. Actualmente estábamos comentando que cuenta con versiones para GNU Linux, para Windows y para Mac OS X. Se puede descargar en castellano, también vamos a dar una serie de direcciones muy interesantes. La información que estamos ahora comentando está en la Wikipedia. La dirección es la página, la URL es es.wikipedia.org/wiki/celestia. Y tenemos también una página en castellano que es www.celestia.es, que es el proyecto principal de la página oficial, digamos, en castellano, podríamos denominarla así. Y luego hay un proyecto muy interesante que tiene un montón de información sobre Celestia, que la URL es celestia.albacete.org. Y bueno, no nos queda más que decir la página web también en inglés.
Sigue hablando porque estoy sacando por la impresora el planisferio. Un momentito, ahora vuelvo, queridos oyentes.
www.satters.net, voy a deletrear Satters, SHATTERS.net/Celestia. Y esa es la web oficial en inglés. Podemos comentar, por ejemplo, y al arrancar Celestia, para una vez que lo hemos descargado, lo hemos instalado, si estamos en cualquiera de las distribuciones GNU Linux, pues puede aparecer dentro de nuestro repositorio de paquetes. En concreto, yo en mi distribución Ubuntu, pues lo he instalado del paquete que estaba disponible en el repositorio oficial. Y si no, pues para versiones de Windows, pues te lo puedes descargar desde internet, la versión en castellano en concreto, que está muy bien. Hace poquito la he instalado yo por aquí y al arrancar Celestia pues aparece una pantalla similar a la similar, en la que aparece primero una especie de movimiento en la que se posiciona el programa en el Sol y luego se desplaza hacia la Tierra, y en la que nos va a presentar la Tierra tal como se ve, la parte iluminada de la Tierra tal como se vería a la hora en que estemos, a la hora actual. Con lo cual, si vemos el programa a las 12 de mediodía, pues si estamos en España en concreto, pues podríamos ver pues la península ibérica iluminada y pues toda Europa por el sol. Si sin embargo estamos arrancando el programa a las 12 de la noche, pues veríamos la parte correspondiente a la zona del mundo en el que sería de día. Inicialmente siempre presenta el planeta Tierra en la posición en que es mediodía.
Bueno, ya he vuelto. Ya te he traído el... Uy, por cierto, estabas todo sudando.
Bueno,
ya tenemos un planisferio que estaba en PDF, lo he impreso, y sí, esto era lo que quería, ahora lo voy a tener que saber montar, pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento, porque es que estos son dos discos que hay que solapar.
Comentábamos que siempre se ve el planeta Tierra en la imagen inicial, pero su posición pues depende del momento en que se inicie la aplicación. Una de las características importantes de Celeste es que siempre muestra los cuerpos celestes en el lugar en que realmente se encuentran en el momento actual. Coge la hora del sistema y nos muestra los objetos celestes en ese momento en el que estamos, dónde están realmente. En la esquina superior izquierda aparece información acerca del objeto sobre el que estemos posicionados. En el caso del planeta Tierra, incluye por la distancia entre nuestro punto de vista y su superficie, el radio del objeto, también el valor en grados que representa el tamaño del objeto visto desde nuestra posición actual. Y en la parte superior derecha se muestra la fecha y la hora actual en formato año, mes, día, hora, segundos y minutos. Ese tiempo se expresa por defecto en tiempo universal, el famoso UTC. El tiempo tiene un nombre. ¿Cómo se llama el UTC, Rafa?
Universal Time Compense.
Pues eso, el tiempo.
Tiempo universal.
Tiempo universal, tiene otro nombre, o sea, no, tiempo universal nada más. Que toma como referencia la hora en Greenwich, el meridiano de cero de Greenwich. Además indica el tiempo actualmente que actualmente transcurre como en la realidad, o sea, van dando el tiempo como en la realidad, ya que posteriormente podremos acelerarlo o retardarlo, o sea, podemos en un momento dado ir más rápido hacia el futuro, ir avanzando el tiempo, pues de manera que, por ejemplo, en un segundo pase un minuto o incluso más, o retardarlo de manera que vaya más despacio, e incluso podemos ir hacia atrás y también podemos parar un momento determinado. Colocar lo que llamamos una pausa, con lo cual el objeto estaría quieto en ese tiempo indicado que le hemos dicho que esté en pausa. Y en el tiempo nuestro continúa avanzando, pero en el del objeto, en el de la representación que tenemos virtual de este cielo, de este espacio, pues quedaría parado en ese momento que le hemos indicado. ¿Mm? En la esquina inferior izquierda aparece la velocidad a la que nos movemos por el espacio, siendo 0 metros por segundo cuando nos paramos sobre un objeto. Estamos parados sobre un objeto, pues está a 0. Y en la parte inferior derecha nos indica que nos estamos moviendo junto a la Tierra, ya que aunque el punto de vista sobre el objeto no cambie, este se está desplazando por el espacio y nosotros con él. Además también se indica en esta esquina en grados y el campo de visión que se muestra actualmente en pantalla. Celeste ajusta la estación automáticamente según la resolución de nuestra pantalla, aunque ofrece la posibilidad de que el usuario la modifique el valor como considere oportuno. Bueno, hay una serie de comandos interesantes que es interesante conocer de este programa para poder facilitar nuestra navegación por los diferentes planetas del sistema solar o galaxias o lo que queramos visitar dentro de este programa de Celestia. Tenemos para desplazarnos por el cosmos en el entorno de Celestia se puede utilizar el ratón.
Perdona, Miquel, perdona, ordenador. Te has traído tijeras que hay que recortar. El planisferio que he cogido que hay que recortarlo.
No he traído tijeras.
No has traído tijeras.
No se me ha ocurrido, la verdad.
Es que hay que hacer manualidades para montarlo. Son dos discos que hay que meter uno
hay
dentro del otro.
¿Manual y qué?
Manualidades, sí. ¿Tú no te acuerdas? ¿En el colegio no hacías eso de con cartón
no,
hacer un coche?
No, en el colegio era solo de chicos, ¿no?
¿Ah, sí?
Manualidades no.
¡Pero en Miquel! Que yo me acuerdo, uy, ¿no? En mis épocas de muy jovencito.
Uy, tú sí hacías, uy,
yo cuando era joven hice un coche.
¿Hiciste un coche?
Sí, la parte de arriba era un ¿cómo se llama? Un bote, lo del suavizante, donde viene el suavizante, ¿cómo se llama?
Un frasco
de estos que tienen NASA en un lado. Sí, el frasco, el de plástico,
el típico,
vamos, el típico,
el típico
de suavizante.
Sí, suavizante sí.
Pues cortado por la mitad y
el
lo el asa.
Jarra, como.
Claro, sí, el asa, sí. Y el asa era donde iba el chofer. Estaba cortado hacia arriba y.
El asa era donde iba el chofer.
Sí.
Ah, ya te entiendo, ya.
No, es que yo sé que estás viendo las estrellas y te cuesta centrarte, pero bueno.
Es que yo estaba ahora en el espacio profundo y claro, en vez de volver a la Tierra, a un coche y no.
Y encima con una caja de estas de suavizante.
Entonces, pues no. No es el momento. Bueno, estábamos hablando de cómo los diferentes comandos y operaciones que podemos realizar con este programa, bueno, una serie de ellas, tampoco todas, se puede utilizar el ratón para moverse. La funcionalidad de cada botón es la siguiente. Con el botón derecho, pulsando cuando se arrastra el ratón, la imagen girará en torno al objeto que tengamos fijado. Por ejemplo, si estamos en el planeta Marte, esta rotación se puede realizar en cualquier dirección. O sea, nosotros giraríamos en torno al objeto. Pulsando el botón derecho y a la vez moviendo el ratón, con lo cual nos daría la sensación de que el planeta está girando. Los que giramos seríamos nosotros, que son el punto de vista que tenemos nosotros sobre el planeta. Con el botón izquierdo apretado y al arrastrar el ratón, la imagen completa se desplaza mientras seguimos mirando en la misma dirección. O sea, nos desplazaríamos mirándola en esa dirección y dejaríamos de tener enfocado el objeto. Con la rueda central del ratón nos puede avanzar hacia él o retroceder desde el objeto que tengamos seleccionado. En caso de que nuestro ratón no cuente con este elemento, podemos conseguir el mismo efecto pulsando los dos botones a la vez y arrastrando. ¿Esto para qué es? Esto es para poder, si estamos muy cerca y no vemos todo el planeta, por ejemplo, en su conjunto, pues con la rueda central o con los dos botones y arrastrando el ratón, podremos alejarnos de él y poder ver todo el planeta. O si queremos ver algún detalle, si tiene la resolución adecuada a la imagen, pues podríamos acercarnos al planeta, o a la estrella, o al cuerpo que sea, o al satélite, o al cuerpo que sea celeste, que sea en este caso. Con el teclado también se pueden realizar estas opciones. Presionando la flecha hacia arriba, la vista se inclinará hacia abajo, como si un avión se tratara, mientras que si presionamos la flecha hacia abajo, la vista se inclina hacia arriba. Presionando la flecha hacia la derecha o la izquierda, la vista rotará en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido opuesto, o respectivamente, claro, depende si es una u otra. Y te veo muy entretenido, Rafa, pero bueno, yo sigo aquí.
Tú sigue, sigue.
Presionando la tecla 5 del bloque numérico, se puede detener cualquiera de los movimientos anteriores. Y con la tecla así pulsada y se presiona alguna de las teclas direccionales, nuestra vista orbitará alrededor del objeto seleccionado. O sea, podemos describir órbitas alrededor del objeto. Las teclas de inicio y fin se pueden acercarse o alejarse de un objeto respectivamente, como hacíamos con la rueda del ratón. Y presionando las teclas shift y asterisco simultáneamente, se pasará a mirar justo detrás de nosotros. Es decir, se tendrá justo el punto de vista opuesto al que tenemos actual. O sea, como si tuviéramos una especie de espejo retrovisor y podemos ver lo que tengamos en la nuca. Celeste también permite la utilización de un joystick, una palanca controladora, para realizar los movimientos en su versión para Windows únicamente. Esto solamente está disponible en la versión para Windows. Y por último, pues el simulador ofrece la posibilidad de moverse por el universo como si estuviéramos manejando una nave espacial. Para ello, las teclas anteriormente descritas, señalé la tecla 4, no, la tecla A, perdón, la 4, me había parecido un 4, pero es la A, que es para acelerar, lógicamente A para acelerar. Cada vez que se presione la tecla, la velocidad aumentará hasta poder alcanzar velocidades superiores a la de la luz. Esto es todo un entorno virtual, por supuesto, porque en la realidad esto no es posible. Y la tecla Z se utiliza para frenar. Y con la tecla esa nos detendríamos completamente. Y la tecla Q pues nos permite desplazarnos justo en la dirección opuesta a la que estábamos moviendo la nave virtual actualmente. O sea, iríamos marcha atrás. Y hay una serie de teclas, pues teclas de función que nos va a permitir también hacer una serie de opciones respecto a la velocidad de la nave virtual que estamos manejando. Con F1, con las teclas de función, voy a nombrarlas. F1 stop es para pararnos, hace que nos frenemos en seco. Con F2 podemos fijar la velocidad a 1 km/s, o sea, no tenemos que andar ajustando, sino que lo pone fijo. F3 fija la velocidad a 1000 km/s. F4 fija la velocidad a la velocidad de la luz. Con F4 nos moveríamos a la velocidad de la luz.
¡Wow!
Sí. Virtualmente, lógicamente, porque eso no se puede hacer en realidad. F5 fija la velocidad a 10 veces la velocidad de la luz. Y F6 y F7 aumentan aún más la velocidad. Porque F7 fija la velocidad a un año luz por segundo. En un segundo pues va a recorrer un año luz, porque la velocidad de la luz es eso, es la distancia que recorre la luz en un año, con lo cual para recorrer esa distancia pues tendríamos que esperar ese año. Con lo cual pues no nos interesa a veces mucho eso. Vamos a hablar un poquito pues de la selección de objetos y la navegación. La forma más sencilla de seleccionar un objeto en Celestia es pulsando.
Miquel, echa un trago de agua.
Sí, me va a
Yo estoy aquí haciendo mis manualidades y ya veo que nunca había pensado yo que la sección de software libre me iba a servir para recordar esos tiempos en los que cogías un papel.
Bueno, no tiene.
Luego sí. por favor, déjame que a los oyentes les ofrezca luego la dirección donde me he descargado el hemisferio para que puedan imprimirlo y recordarlo. Y que luego los oyentes nos digan, oye, que he seguido los consejos de Rafa, yo también he recortado el planisferio, que me lo estoy pasando aquí bomba. Bomba, bomba.
Bueno, cuando termines con el tuyo, empiezas con el mío, ¿eh?
No, no, el tuyo lo haces tú, hombre, ¿qué te piensas? No lo voy a hacer yo.
Oye, yo tengo que hablar, te voy a hacer yo todo, hombre.
Venga, venga.
No puede ser, aquí hay que repartir el trabajo un poco más, ¿eh?
Y los oyentes que nos asusten, si oyen ruido raro, son mis tijeras.
Son tus tijeras, sí, ya, ya. Me he dado cuenta. Bueno, la forma más sencilla de seleccionar un objeto celeste es pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre el mismo. De esta forma se muestra la información sobre el objeto, pero no se viajará hacia él. Solamente nos muestra la información. Lo seleccionamos. Para ir de forma inmediata al objeto se puede utilizar la letra G del teclado o pulsar el botón derecho. El ratón sobre el objeto del ratón, pues eso, pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccionamos la opción Go to o ir del menú desplegable. Para entrar en el objeto seleccionado se puede ir a utilizar la tecla C o hacer doble clic con el ratón sobre el mismo. Si se desea ir a la superficie del objeto seleccionado, basta con pulsar las teclas Control más la tecla G, Control y G a la vez. Y si se desea volver al sistema en el Solar en cualquier momento, se puede utilizar la tecla H para que el Sol pase a ser el objeto elegido.
Miquel, ¿tienes barra de pegamento?
No, lo siento, pero barra de pegamento no he traído tampoco. Así como no he traído tijeras, pegamento tampoco.
Vaya. Sigue.
Sí, yo ya sigo. Estábamos hablando que si...
Por cierto, se te está acabando el tiempo, ¿eh?
Sí, ya, bueno. Si utilizamos la tecla H, el Sol pasa a ser el objeto elegido y para cancelar la selección se puede utilizar el botón de borrar del backspace, o sea, el borrado hacia atrás del teclado, que volverá a seleccionarse el objeto anterior. El botón de borrado no es en la tecla suprimir, sino el que está encima del Enter en el teclado. Otra manera de seleccionar algunos de los planetas del sistema solar o el Sol es utilizando los números del 0 al 9 del mismo teclado, siendo 0 el Sol y 1 el planeta Mercurio, 2 el planeta y bueno, 2 los siguientes planetas hasta 9, que es el planeta Plutón. Esto está desactualizado porque en la actualidad Plutón ya no está considerado como planeta del sistema solar. Sería un objeto, no sé cómo lo denominan ahora, casi planetario, pero no es un planeta, no lo consideran planeta ya. Y por último también se puede seleccionar un objeto pulsando la tecla Enter en el teclado e introduciendo el nombre del objeto en la ventana que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Cuando estemos tecleando nos irán sugiriendo posibles objetos cuyo nombre tiene parecido comienzo al que estamos escribiendo, pudiendo seleccionar uno de ellos con el tabulador. Y si lo que se desea es seleccionar un lugar perteneciente a un objeto, se debería teclear primero una cadena en forma de nombre del objeto y nombre del lugar, siendo necesario poner una barra entre ambos nombres. Este tipo de rutas también se pueden usar para especificar el nombre de los objetos. Por ejemplo, ponemos por ejemplo Sol barra Earth, sería Tierra, barra Moon, sería la Luna, sería el equivalente a poner simplemente Moon, sería poner Luna.
¿Cómo has dicho Tierra?
Heart.
Eso es corazón.
Heart. Heart.
Earth.
Earth. Bueno, pues
¿cómo Earth es lo de Google? ¿Google?
Yo qué sé. ¿Cómo
Google
es
Earth?
Google.es o .com, yo qué sé. Sigamos.
¿Cómo que sigamos?
Sí, ya no seguimos.
Ya no seguimos.
No seguimos más.
Haz un resumen en un minuto.
En un minuto. Bueno, pues resumimos en un minuto y lo que podemos hacer en un minuto es dar las direcciones web para que los oyentes interesados en este proyecto, pues como está disponible para todas las plataformas, se lo puedan descargar y utilizarlo, pues tanto en su distribución GNU Linux como desde Windows. Las páginas son la oficial en inglés, www.shatters.net/celestia, y dos páginas muy interesantes en castellano, www.celestia.es y celestia.albacete.org, y la página de la Wikipedia, que también es muy interesante, aunque está un poquito desactualizada, pero bueno, supongo que con el tiempo la mejorarán. La página es es.wikipedia.org/wiki/celestia.
Vamos a ir finalizando. A mí voy a tener que ir a por pegamento porque me parece que si no, no voy a poder acabarlo.
Bueno,
vamos a finalizar como siempre recordando que esto llega gracias al Club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Deja las tijeras ya. Está en la dirección www.glv.biz. Sí. Y las formas de contacto son Nada, que estás liado.
Espera, que me queda muy poquito. Sigue, ya te lo sabes.
Bueno, pues para participar en esta sección, pues se puede hacer de diferentes maneras. Tenemos, por ejemplo, un correo electrónico, que es la dirección sl@enredando.net, sl de software libre. También se puede participar por los foros de esta sección, los foros de Enredando, en la página web de este programa, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda, vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Y también la forma preferida, la que más me gusta a mí, es el buzón de voz. Llámanos al 94-483-3010 y deja ahí tu mensaje.
Pues esas son las formas de contacto y yo estoy terminando mi planisferio.
Se lo está pasando, Rafa. ¿Cómo? No, los oyentes no se hacen la idea de cómo se lo está pasando.
Bueno,
Rafa.
Bueno.
Está disfrutando como un enano.
Estoy de contento con lo que he encontrado en Internet. ¿Veis cómo en Internet también se encuentran manualidades?
Se encuentran cosas... A ver, eso sonó muy mal.
Vamos a ir finalizando, como siempre, recordando que Miquel volverá la semana que viene y que nada, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado, Miquel. Ya para mí ha sido un ¿cómo se dice? Un fraude, ¿o no? Un fraude, ¿no?
Un fraude lo no. que te he contado.
Fraude no, que sí que me gustaría que esto que estoy haciendo con papel y tijeras, pues que se pudiera hacer con el ordenador, pero por favor, si algún oyente sabe que cómo puedo hacer un planisferio con el ordenador, a ver si hay algún software.
Yo también pues buscaré algo y ya te comentaré. A mí además me suena de haberlo visto. O sea,
y además ya tengo el mío. Ya tengo en papel, pues el mío.
Bueno.
Muchas gracias, Miquel.
Vale, agur.
Pues así rápidamente ponemos el punto y final a esta edición de Enredando, la número 255. Sabes que durante toda la semana puedes visitar www.enredando.net o enviarnos un correo electrónico a oyentes@enredando.net. Eskerrik asko, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer compartir estas dos horas. La semana que viene volvemos con otros 120 minutos. ¡Agur!